Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Estamos en Sábado Santo. En este sábado en el que va a entrar una borrasca. Va a haber nubes en muchos puntos de la península, en Baleares, en Canarias, además de temperaturas a la baja. Especialmente se va a notar el descenso de las temperaturas en el nordeste peninsular. Vamos a ir poco a poco teniendo un tiempo más propio de la mitad de abril que el que hemos tenido, porque hemos tenido un tiempo que era casi de mayo o de junio. Este Sábado Santo llega con el susto todavía de la madrugada en Sevilla, con una gran tensión también en el escenario internacional. Fotos tomadas por un satélite indican que la base nuclear norcoreana de Punggye-ri estaría preparada y lista para una nueva prueba. Se está en este momento celebrando un desfile en el que se conmemora el 105 aniversario de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, y se teme que con motivo de ese desfile y de las celebraciones del 105 aniversario se pueda lanzar, Corea del Norte pueda lanzar un nuevo misil o realizar alguna prueba nuclear. Esto en mitad de una gran tensión, decimos, porque también informaciones apuntan a un posible ataque de Estados Unidos a Corea del Norte. En ese desfile que está teniendo lugar en este momento, podría haberse exhibido un tipo de proyectil nunca hasta ahora mostrado en público, con un largo alcance. Pero vamos primero con lo sucedido en Sevilla, en la madrugada del jueves al Viernes Santo. Ya saben que en la madrugada se produjeron avalanchas que se saldaron con bastantes heridos, 17 heridos. Uno de esos heridos, una persona de 60 años, se encuentra hospitalizado con pronóstico grave tras sufrir un traumatismo cranoencefálico a consecuencia de las avalanchas. El juez declaró anoche prisión para 3 de los 8 detenidos. Fueron detenidas 8 personas. 4 de ellas todavía no han declarado o no habían declarado anoche. Mientras que está en libertad con cargos un ciudadano senegalés que también fue responsable de las avalanchas, acusado de un delito de contra los sentimientos religiosos al gritar "Alá es grande". Las detenciones se produjeron en 4 operaciones distintas de la policía. Esas avalanchas se produjeron porque unos vándalos, no tienen otro nombre, profirieron amenazas, golpearon el suelo con barras metálicas para hacer ruido, hicieron aspavientos. Todo eso provocó una situación de miedo, la gente empezó a correr. Ya decimos, numerosos heridos, uno de ellos graves. Los investigadores descartan que se haya tratado de una acción organizada. Hay informaciones que apuntan a que algunos de los que provocaron esas avalanchas gritaron a favor de ETA. Pero se descarta que detrás de esto haya enaltecimiento del terrorismo o una acción coordinada. Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas de Sevilla, ha asegurado que se trata de un acto de gamberrismo.
Se trata de hecho aislado y sin aparente conexión, que se corresponden, eso sí, con actuaciones de puro vandalismo y gamberrismo que de manera intolerable pues han dañado claramente esta jornada de la madrugada.
Algunos de los detenidos tenían antecedentes por delitos comunes. Ya veremos en qué concluye la investigación. En cualquier caso, hace falta ser cafre. Hace falta ser cafre con el estado de tensión que provocan las alarmas por lo vivido en muchas ciudades europeas en los últimos meses. Hace falta ser cafre para proferir gritos, amenazas, hacer ruidos para que la gente salga corriendo. Luego se recompuso, las hermandades pudieron hacer sus encierros, pero claro, el susto no te lo quita nadie, el susto y los heridos. Hay que ser cafre para interrumpir de esta manera una de las celebraciones más bonitas que tenemos en España, como es la madrugada. Parece que es que hay gente que le hace daño que se celebre la Semana Santa. Volvemos al asunto de Corea del Norte. Como les decíamos, en este momento se está celebrando el gran desfile previsto para celebrar el 105 aniversario del nacimiento del fundador del país. Es una fecha conocida como el Día del Sol. Es un desfile que suena así. Lo que se teme es que el lanzamiento de un nuevo misil o una nueva prueba nuclear coincida con este desfile o con la efeméride del Día del Sol. Corea del Norte, liderada por Kim Jong-un, por el dictador Kim Jong-un, tiene prohibido por Naciones Unidas hacer cualquier tipo de pruebas de tecnología nuclear o de misiles. Sin embargo, Pyongyang en los últimos 13 meses ha realizado varias pruebas nucleares y ha lanzado más de 20 misiles balísticos. La información es especialmente relevante si la ponemos en contacto con otra información que habla de que Estados Unidos podría estar preparándose para lanzar un ataque preventivo con armas convencionales contra Corea del Norte. Así lo han indicado varias fuentes de inteligencia estadounidense a la cadena NBC. Rusia y China, aliados históricos de Corea del Norte, han pedido contención en las últimas horas ante la escalada que se está produciendo. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha advertido de que provocar una guerra en la península coreana debería ser lo último que suceda. Hay que recordar que Estados Unidos ha enviado hace unos días una escuadra naval al mar de China, donde está la península de Corea del Norte, una escuadra naval que está encabezada por el portaaviones nuclear Carl Wilson. Bueno, Carl Wilson es una auténtica ciudad de la guerra, es un monstruo. Tiene capacidad para 85 aviones y tiene a bordo 3.200 marineros, tripulantes, soldados. Para comprender bien la escalada de tensión en la que estamos, hay que tener en cuenta además que el ejército estadounidense, Trump, lanzó el Jueves Santo contra las fuerzas del Estado Islámico en Afganistán la bomba no nuclear más potente que se haya usado nunca. Es decir, el Jueves Santo Trump quiso sacar músculo, mostrar la potencia de fuego que tiene Estados Unidos. Con el asesoramiento de su ministro de Defensa, el general James Mattis, un hombre que ha luchado en la invasión de Irak, en la guerra de Afganistán, Donald Trump lleva ya en los últimos 10 días, tres demostraciones de fuerza. El bombardeo sobre las tropas sirias, sobre el aeropuerto supuestamente utilizado para lanzar armas químicas, el lanzamiento de esta bomba sobre posiciones del ISIS en Afganistán, y la tercera muestra de fuerza de Trump ha sido el envío a zona cercana a Corea del Norte, al mar de China, del portaaviones Carl Vinson. Estas decisiones de los últimos 10 días han provocado el enfrentamiento con Rusia, con China y con Irán. Hace unos días ya saben que se reunió Trump con el líder chino Xi Jinping, con el que las relaciones son tensas, y le propuso mejorar la relación comercial entre Estados Unidos y China a cambio de que China apoye la presión que quiere ejercer Trump sobre Corea del Norte. Ya digo que el desfile y las celebraciones del Día del Sol en Corea del Norte se producen en todo este contexto de tensión creciente, de demostración de fuerza de Donald Trump y con informaciones que apuntan a un posible ataque preventivo. ¿A dónde va Trump con estas muestras de fuerza que está dando? Pues no se sabe, porque Trump es absolutamente imprevisible. No se pueden hacer los mismos cálculos y los mismos análisis que se pueden hacer o que se han hecho hasta el momento con otros presidentes de Estados Unidos. No sabemos si hay un plan detrás de lo que hace Trump. Hemos visto, por ejemplo, que el bombardeo de Siria contra las posiciones del ejército de Assad en realidad no tenía detrás ningún proyecto. Simplemente ha sido un hecho aislado. No sabemos, ya digo, hacia dónde va Trump. El hecho es que la tensión se ha ido incrementando mucho en los últimos días y en las últimas horas. O sea, ni el bombardeo en Siria ha servido para frenar al Assad, que en realidad ha ganado ya la guerra contra los grupos rebeldes, contra la oposición, ni se puede pensar que la utilización de la bomba que se conoce como madre de todas las bombas, la GBU-43, lanzada en Afganistán contra posiciones de los talibanes, vaya a servir para solucionar un gravísimo problema que hay en Afganistán. Miren ustedes, en Afganistán, en este momento, talibanes y Daesh tienen bastante fuerza. Los talibanes más que el Daesh. Los talibanes en el sur del país, bueno, toman posiciones frecuentemente. Han conseguido una red de financiación con el narcotráfico que les hace controlar partes importantes del sur del país. El ejército afgano tiene serias dificultades para hacer frente a esa insurgencia que está cada vez más crecida. Pero es difícil pensar que lanzando el bombazo que ha lanzado Trump, la GBU-43, vayas a poner solución a la crisis de Afganistán, como tampoco has puesto solución a la crisis siria lanzando ese ataque esporádico. Trump en este momento tiene serias dificultades internas. Está acosado por la derrota en su reforma sanitaria. Está en marcha la investigación sobre la pista rusa que apunta, bueno, a que en campaña tuvieron contacto sus hombres con el servicio, los servicios de inteligencia rusos y que podían haber recibido ayuda. Claro, en este contexto, el Trump, que había dicho que iba a ser aislacionista, ha emprendido en los últimos 10 días una carrera hacia no sabemos dónde, porque no parece que detrás de esto haya plan alguno. Ojo que esto no quiere decir ni mucho menos. El que Trump no tenga un rumbo claro y el que Corea del Norte vaya o pueda hacer una nueva prueba nuclear no significa que estemos justificando para nada a Corea del Norte, ¿eh? La Corea del Norte es probablemente no, seguro, la peor dictadura que hay en este momento en el mundo. Es un régimen totalitario que además es difícil saber lo que sucede en ese país. Hay campos de concentración, la población no come, las hambrunas son permanentes, es un régimen de barbarie absoluto, de tal manera que el régimen ejecuta, según las últimas informaciones, a base de ametrallamientos a algunos relativamente disidentes. O sea, los testimonios de los que consiguen escapar son espeluznantes. No les digo cómo es la persecución de los cristianos en Corea del Norte. Pero otra cosa es que vayas a solucionar el problema de Corea del Norte haciendo, que está haciendo el país, parece, ensayos nucleares con un ataque. en Afganistán la situación es grave por el avance de los talibanes. En Corea del Norte es gravísima por el régimen dictatorial que existe. Pero no vas a solucionar nada con esta escalada que está protagonizando Trump. Todo lo contrario. Que no sabes además a dónde va, que no tiene un plan. Trump actúa, desgraciadamente, en el plano militar, con la misma falta de planificación con la que escribe tweet prácticamente. Quizá la comparación es exagerada, pero ya hemos visto lo que ha pasado en Siria. En este contexto realmente inquietante de las últimas horas, ayer el Papa Francisco presidió el tradicional Via Crucis del Viernes Santo en el Coloseo. Y el Papa sí tuvo unas palabras, el Via Crucis no lo protagonizó él, pero sí lo presidió, y luego tuvo unas palabras en las que tachó de vergüenza las imágenes de devastación, destrucción y naufragio que son ordinarias en el mundo actual. Ante 20.000 fieles, el Papa denunció la sangre inocente que cotidianamente es derramada por mujeres, niños, inmigrantes y personas perseguidas por el color de su piel, por la pertenencia étnica, social o por su fe.
Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati.
Vergüenza por la sangre inocente que habitualmente viene derramada, sangre de mujeres, de niños y de inmigrantes, decía el Papa. Nos venimos a España porque tenemos alguna noticia de política nacional, a pesar de estar en el corazón de esta Semana Santa. Y es que, bueno, la situación entre Junts pel Sí, entre los socios del Junts pel Sí, es de quiebra, es de ruptura. Cuando se hacen evidentes las dificultades para el referéndum, se pone a los promotores de este referéndum, a Junts pel Sí, ante sus propias contradicciones, y las relaciones entre la antigua Convergencia, PDeCAT, y Esquerra son cada vez más tensas. El martes, Carles Puigdemont reunió a los secesionistas para conseguir una unidad que cada vez es más difícil. Claro, es que esto de la romería secesionista ahora ya es una cosa seria, porque tienen detrás al Tribunal Constitucional y ahora nadie quiere firmar los papeles. Pero claro, hasta ahora el independentismo en Cataluña había hecho lo que le había dado gana. Y ahora, con las actuaciones del Tribunal Constitucional, ha quedado claro que en España hay un Estado de Derecho y que quien firma un papelito convocando un referéndum, pues puede ser inhabilitado. Ya les digo que esta semana ha sido tensa para los dos socios de Junts pel Sí. Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, esta semana ha asegurado que la Generalitat estudia reclutar a trabajadores en paro para que sean voluntarios en las mesas electorales. Rovira, la secretaria general de Esquerra, alegó que así se protegía a los funcionarios. Imagínense ustedes el aquelarre, ¿no? O sea, convocamos a trabajadores en paro para que sean los que están ahí en las mesas, porque no queremos poner a funcionarios para que no los inhabiliten. Claro, a eso, a esa idea de Marta Rovira de Esquerra, hubo una respuesta dura de Neus Monte, que es la portavoz del gobierno. Y ahora, en las últimas horas, la bronca se ha producido por la filtración de unas conversaciones. Unas conversaciones en las que se oye al coordinador organizativo y número 2 del PDeCAT, de la antigua Convergencia, David Boey, que decía en esas conversaciones que su partido se planteaba llevar a las elecciones un candidato autonomista en caso de que el proceso soberanista acabase mal. Es decir, en esas grabaciones en las que parece que David Bombay estaba hablando con gente de Esquerra, lo que se refleja es que el PDK ya da por descontado que no va a haber referéndum y que va a presentar un candidato autonómico, digamos que, bueno, no secesionista a las elecciones. Es que lo dan por descontado, que se va a anular el referéndum. De lo que están hablando ahora, en este momento, es cómo van a las elecciones. Bueno, lo que ha dicho David Bonney es que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía por la filtración de esas conversaciones. Y a quien está apuntando como responsable de las filtraciones es a los responsables de Esquerra. Imagínense cómo está la cosa, ¿eh? La tensión que hay entre los dos. David Bonney declara que, bueno, esto está acabado, vamos a hacer unas elecciones y voy a presentar un candidato, y los otros van y filtran. La coordinadora del PDK pidió ayer a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, que asuma responsabilidades. Marta Pascal.
Estamos desolados, estamos chocados. Nunca hubiéramos pensado que tuviéramos que afrontar una situación como esta. Pedimos que se aclaren los hechos y que se asuman responsabilidades.
¿Y qué ha dicho Esquerra? No, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Así están, ¿eh? Tirándose los trastos a la cabeza. Esto un Viernes Santo, ¿eh? Con rueda de prensa. Un Viernes Santo con rueda de prensa. 6 y 21, 5 y 21 en las Islas Canarias. Están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Polémico tuit del presidente de Melilla.
Juan José Imbroda llama piraos e insufribles a los independentistas y Puigdemont le acusa de no respetar la democracia.
Récord de turistas en Semana Santa.
El sector prevé una campaña aún mejor que la del año pasado, con una ocupación hotelera por encima del 90%. Se espera la creación de 145.000 empleos.
El AVE cumple 25 años.
La red actual, con 3.000 kilómetros, es la segunda más extensa del mundo, solo superada por China.
Marine Le Pen investigada.
La Fiscalía de París pide a Estrasburgo que le retire la inmunidad como europarlamentaria por la investigación por los presuntos empleos ficticios del Frente Nacional.
Muere una turista británica en el centro de Jerusalén.
La mujer de 25 años fue apuñalada en el tranvía que pasa por la ciudad vieja por un palestino que ha sido detenido.
Siguen las protestas contra Maduro en Venezuela.
Miles de personas han vuelto a tomar las calles y se elevan ya 6 los muertos en las protestas de los últimos días contra el régimen chavista en todo el país.
Novedades en el atentado contra el Borussia de Dortmund.
La policía alemana investiga un correo ultraderechista que se atribuye el ataque. Bartra, que se recupera de las heridas, reconoce que vivió los 15 minutos más largos y duros de su vida.
Violencia en el fútbol.
La UEFA abre expediente al Olympique de Lyon y al Besiktas tras los graves incidentes entre hinchas turcos y franceses en la ida de los cuartos de final del Europa League.
Vuelve la Liga con 3 partidazos.
El Madrid, el líder, juega a las 4 y cuarto en Gijón sin la BBC ni Keylor Navas. Bale se puede perder la vuelta de Champions y es duda para el Clásico. Después el Atleti a las 6 y media se enfrenta a Osasuna y el Barça, tras la derrota en Turín, recibe en el Camp Nou a la Real Sociedad. El Athletic goleó anoche a Las Palmas 5-1.
Ana Palacios nos da más detalles de la previsión meteorológica.
Entra un frente que dejará algo de lluvia en el norte, especialmente en el nordeste. Bajarán algo las temperaturas en esta zona. En el resto del país seguimos con este tiempo absolutamente primaveral que llevamos disfrutando durante toda esta Semana Santa. Suben incluso los termómetros en Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 22, 33, 46, 49, soles 1 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 24, 5 y 24 en las Islas Canarias. Sube la tensión con el posible ensayo nuclear de Corea del Norte. El ministro chino de Exteriores ha advertido de que quien provoque una guerra en la península coreana debe asumir sus responsabilidades históricas. Rusia está preocupada por la escalada. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin pidió ayer contención a Estados Unidos en sus presiones contra el régimen comunista de Pyongyang. No olvidemos que aquí en Rusia compartimos frontera con Corea del Norte en el lejano oeste, y una crisis potencialmente nuclear preocupa mucho a los rusos, especialmente en grandes ciudades como Jabárovsk o Vladivostok. Moscú ha pedido no realizar actos provocativos en una clara alusión a los dos impredecibles líderes de Corea del Norte y de Estados Unidos, ya que hoy sábado podría haber una prueba nuclear norcoreana, y ya hemos visto que a Donald Trump le gusta calzarse las botas de comandante en jefe. Todo esto en una semana realmente muy intensa para el gobierno de Vladimir Putin, con frentes abiertos en Siria, Afganistán, Ucrania y ahora también con Corea del Norte.
La escalada de tensión en Corea del Norte se produce horas después de que Estados Unidos lanzara la que se conoce como madre de todas las bombas, la GBU-43. Los talibán afganos han condenado ese lanzamiento, han acusado a las fuerzas de Estados Unidos de cometer un acto de terrorismo. Fíjense, los talibanes, acusando de terrorismo a Estados Unidos. Samuel del Río.
Derrumbe y destrozo de la galería subterránea de Daesh y 36 muertos. Este es el balance del bombardeo estadounidense del jueves en Angarar, Afganistán. La madre de todas las bombas, de 10 toneladas, no es nuclear. Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Dalwat Waziri. La utilización de este arma no representa riesgo alguno para la salud o la agricultura de la zona. La única amenaza para los habitantes de Nangarhar, según el gobierno afgano, es la presencia de tropas de Daesh. Por su parte, los talibanes, denominados Emirato Islámico, han colgado la etiqueta de criminales globales sobre la aviación estadounidense. En un comunicado explican que la eliminación de Daesh es cosa de afganos, no extranjeros. Según los talibanes, Estados Unidos está utilizando el bombardeo como propaganda y dando así más valor y popularidad a los terroristas. Estas brutalidades, concluyen, encienden la rabia para la venganza del pueblo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juez ha declarado prisión para 3 de los 8 detenidos la pasada madrugada por disturbios en Sevilla. Pedro Domínguez.
Sevilla aún se repone de los incidentes que empañaron la jornada más importante de la Semana Santa. La madrugada del Viernes Santo acabó rota por una sucesión de estampidas que, de manera simultánea, tuvieron lugar en diferentes puntos del casco histórico, mientras las 6 cofradías que hacen su estación de penitencia se encontraban en los alrededores de la carrera oficial. La policía ha detenido a 7 personas por desórdenes públicos. Presuntamente serían responsables de las estampidas que desde las 4 a las 6 de la madrugada provocaron el pánico entre quienes presenciaban el paso de las cofradías y rompían literalmente los tramos de nazarenos. Pese a las consignas etarras o los gritos de «Alá es grande» que profirieron los detenidos, el ayuntamiento y la subdelegación del gobierno en Sevilla han desvinculado estos incidentes de cualquier conexión con grupos terroristas. Estos hechos han provocado más de 100 intervenciones sanitarias con 17 derivaciones hospitalarias por traumatismos y crisis de ansiedad. Una de ellas, un varón de 60 años, ha permanecido en la UCI en estado grave por un traumatismo cráneoencefálico, aunque evoluciona favorablemente.
Seguimos en Sevilla con Pedro Domínguez, porque a pesar de estas avalanchas, al final las cofradías pudieron culminar esa madrugada de Sevilla.
Pese a las estampidas, las 6 cofradías de la madrugada pudieron completar sus estaciones de penitencia. Cuando apenas habían pasado segundos de la medianoche del Viernes Santo, la cruz de guía de la Hermandad de la Macarena se puso en la calle para dar paso a las emociones que desbordan cada madrugada las calles de la ciudad. La Hermandad del Silencio, con sus 660 años de historia, la del Gran Poder, el Señor de Sevilla, o la Cofradía de la Esperanza de Triana, fueron iniciando su camino hacia la carrera oficial cumpliendo los horarios previstos, solo alterados por los incidentes que hicieron que, por ejemplo, el Palacio de Dueñas tuviera que abrirse por los hijos de la Duquesa de Alba para acoger a los nazarenos de los gitanos, o que los penitentes del Calvario se vieran arrollados nada más salir por la multitud. No obstante, las cofradías lograron reponerse y, pese a la disminución de público que se registró tras los altercados, conforme avanzaba la mañana del Viernes Santo, la multitud comenzó a arropar a la Macarena, la Esperanza de Triana o el Cristo de los Gitanos, que volvían a sus templos. Pasadas las 2 de la tarde, cuando el palio de la Virgen de la Esperanza entraba en la Basílica de la Macarena, se ponía punto y final a una madrugada que seguirá dando mucho que hablar.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este Sábado Santo están pendientes de la información. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a repasar lo más destacado en este momento. Corea del Norte muestra su poderío militar en el Día del Sol.
Y lo hace con un desfile de sus tropas para conmemorar el nacimiento del fundador del país y abuelo de Kim Jong-un. El régimen ha aprovechado para presentar un misil balístico dispuesto para ser lanzado desde un submarino. El mundo mira con temor esta celebración y espera que no sea utilizada para lanzar un misil o realizar un nuevo ensayo nuclear, el sexto en los últimos años. Estados Unidos ya ha amenazado al joven dictador con un ataque preventivo.
El Papa preside el Viacrucis en Roma.
Ante 20.000 personas que abarrotaban el Coliseo, el Papa Francisco denuncia la sangre inocente derramada por mujeres, niños y personas perseguidas por el color de su piel.
Y vergüenza per tutte le.
Además, dice el Papa que siente vergüenza por las imágenes de devastación, destrucción y naufragios que se han vuelto, dice, ordinarias en nuestra vida. El Papa espera también que nuestro silencio ante las injusticias se transforme en corazones de carne capaces de perdonar y amar. Hoy la Semana Santa continúa con la Vigilia Pascual y mañana con los actos del Domingo de Resurrección.
Sevilla recupera la normalidad tras los incidentes de la madrugada.
Un hombre de 60 años permanece ingresado por un traumatismo craneoencefálico, aunque evoluciona favorablemente. 8 personas fueron detenidas por los altercados, 3 de ellas permanecen en prisión provisional, mientras que un senegalés que gritó "¡Alá es grande!" ha quedado en libertad con cargos.
Nuestro teléfono para los oyentes 663-100-109. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o de voz. Como es habitual, el Triduo Pascual está siendo intenso en Roma. Vamos a ver qué nos cuenta José Luis Restán de esta Semana Santa que está presidiendo el Papa. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, no sé qué destacas. La visita del Papa a los presos, que son, bueno, son reclusos que han colaborado con la justicia, pero vamos, tienen encima un buen historial estos, ¿eh? A los que les ha besado los pies el Papa, a 3 mujeres, un musulmán convertido. ¿Destacas eso? ¿Destacas los 4 minutos que estuvo ayer tumbado en el suelo antes de empezar la celebración? ¿Qué te ha llamado la atención, José Luis?
Bueno, todo eso forma parte ciertamente de la celebración. El tema de que el Jueves Santo el Papa quiera celebrar la misa de la Cena del Señor con el gesto tan expresivo del lavatorio de los pies en una cárcel, pues ya en sí
es tradición ya casi, ¿no?
Sí, bueno, es tradición no solo de cuando es Papa, sino desde que era arzobispo de Buenos Aires. Lo hacía siempre y lo ha seguido haciendo en los 4 años que lleva de pontificado. Pero es verdad que aunque ya sea una tradición, eso no le quita fuerza al gesto. Esta vez Francisco ha dicho una frase: esto no es folclore. Porque hay, no sé, hay una cierta manera superficial, sí, de acercarse a este gesto, ¿no? Este gesto que es quizás uno de los gestos más fuertes y que más escándalo provocó del Señor entre sus propios apóstoles. Sabemos lo que Pedro se enfadó muchísimo y quería rechazar este gesto porque el significado profundo es que el que tiene el poder, el que es Dios, el que tiene el designio, el que es jefe, se abaja como un esclavo. Y es todo un gesto que explica este modo misterioso con el cual el Señor ha querido salvarnos. Y al fin de cuentas, el lavatorio de los pies, pues es un anticipo también de lo que va a significar, de lo que ha significado la cruz, ¿no? Bueno, eso es muy impresionante, el verlo, el Papa, cómo se acerca, sí, a los presos y cómo les comunica este digamos, esta esperanza última que ningún hombre puede perder, haya hecho lo que haya hecho, porque el Señor ama realmente a todos, incluso hasta ese extremo. Luego, esa capacidad que tiene Francisco de comunicar con los gestos, por ejemplo, con ese estar tumbado. Sí. El día de Viernes Santo el Papa no predica, ya una, eso también es una tradición.
Predica el predicador de la Casa Santa Sede, o como del...
Sí, efectivamente, el padre Raniero canta a la mesa, efectivamente. Ayer por la noche tuvimos ese viacrucis verdaderamente imponente por el espacio que supone y por en el Coliseo Romano y por la evocación de lo que significó el martirio, un martirio que además vemos que es actual, lo vemos esta semana tremenda en que hemos estado fijándonos en Egipto, una vez más. Uh-huh. Y Egipto está muy presente porque prácticamente va a terminar el Triduo Pascual y en pocos días...
el Papa va para allá, sí.
En el Cairo, ¿no? Y bueno, el Via Crucis, yo anotaría que ha estado, los textos del Via Crucis sí. han estado redactados por una biblista y teóloga francesa, Marie Pelletier, que es premio Ratzinger de teología, y que el Papa ha querido encargárselo. Porque
o sea, que sabe mucho la señora, ¿no? Porque si
sabe mucho y lo cuenta muy bien, ya. Y ha hecho un Via Crucis en el que han estado muy presentes, digamos, esta aflicción del momento presente, porque al final es una actualización de la pasión de Jesús. Jesús sigue padeciendo en los cristianos que hoy padecen por su nombre y en todos los hombres y mujeres inocentes que son maltratados y machacados. Eso ha estado muy presente. O sea, que eso es lo que yo... Sí.
Oye, pero el jueves por la mañana también celebró una misa más dirigida a los curas, ¿no?
La misa
que les dijo que tenían que hacer las homilías breves. Está bien eso,
Bueno, eso lo lleva diciendo mucho tiempo, lo lleva diciendo mucho tiempo, sí. Bueno, ahí el Papa habló efectivamente para los sacerdotes de la diócesis de Roma, como obispo de la diócesis, era un encuentro de los curas de Roma con su obispo, y les habló de cómo tiene que ser la evangelización, una evangelización que no puede ser presuntuosa, que siempre es hacer presente a través de la propia experiencia, del propio testimonio, en primera persona, el amor de Dios que nos salva. No dando lecciones desde encaramados, digamos, en la columna, sino realmente siendo el propio sacerdote el primero que con la propia vida comunica. Y hablaba el Papa de que es preciso comunicar toda la verdad sin negociar nada de la verdad, pero al mismo tiempo con un abrazo a la debilidad, a la dificultad, al tiempo necesario para que los hombres y mujeres que estamos heridos y somos vulnerables, pues necesitamos para abrazar y hacer nuestra esa verdad. Que, por supuesto, no hay que rebajarla nunca, pero sí que hay que tener presente la debilidad, como la tenía presente Jesús cuando comunicaba la verdad a los hombres y mujeres que le seguían, ¿no?
José Luis cumple 90 años, Benedicto XVI, en unas horas, ¿no?
Mañana domingo, efectivamente.
Mañana domingo. Bueno, él es tan discreto que igual no hay previsto ninguna ceremonia especial ni nada... Bueno,
sabemos, porque lo ha contado su fiel secretario, sí. Georg Ganswein, que va a haber una pequeña fiesta con tono bávaros, como no podía
ser
de otra manera, donde habrá un poquito de canto, donde me imagino que por lo menos le pondrán ahí una buena cerveza, que no sé lo que se podrá beber. Bueno, el Papa emérito Benedicto XVI no es amigo de grandes
fastos, sí.
Y además no tendría sentido en la condición que él ha elegido,
claro.
de vivir en la oración. Pero bueno, ha tenido también la alegría de recibir a Francisco, que ayer se acercó al monasterio donde él vive, a felicitarle, a compartir con él también pues los mejores augurios de la Pascua, y luego pues ver una vez más la maravilla que es el modo con el que Benedicto XVI, un intelectual, un maestro de la fe y de la cultura, vive este retiro dedicado a la oración, a mostrar la total comunión con quien es su sucesor, con el Papa Francisco.
Con una discreción absoluta.
Ah, discreción absoluta, efectivamente, y con una, los que conviven con él te lo dicen, bueno, sí. Hay una debilidad creciente, evidentemente, en sus fuerzas físicas.
Son 90 años, ¿eh?
Que menguan, son 90 años, nada menos, pero con una lucidez, una transparencia y una alegría última de un hombre que se ve ya, digamos, en el umbral del abrazo del misterio, al que ha querido servir como humilde trabajador en la viña, y que nos sigue dando una lección imponente. Y yo, para los que tienen ciertas amarguras y ciertas contradicciones en este momento histórico. Yo lo que les digo es que realmente escuchen y miren a Benedicto XVI, sí, que escuchen y miren cómo él considera este tiempo de la Iglesia, con la alegría de ver pues que hay un carisma nuevo, un empuje nuevo, que el Espíritu nos sorprende, que la Iglesia no está congelada, no está acartonada, que hay que transitar senderos nuevos, que es verdad que hay desafíos nuevos, nadie ha dicho que sean sencillos, y esa es la mirada de confianza y de gratitud que él tiene. Pues,
dice pocas cosas, pero las pocas cosas que dice son muy claritas, ¿eh?
Son claras y como un estilete, yo diría, un estilete. Van hasta el fondo y la verdad es que es una alegría verle en este momento, también en esta condición de la vida, que nos ayuda muchísimo, yo creo, a todos.
Feliz Pascua, José Luis.
Igualmente para ti y para todos los oyentes. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:40, 5:40 en Canarias. Abrimos página internacional. Los investigadores descartan la autenticidad de las cartas encontradas relacionadas, que podrían estar relacionadas con el atentado al autobús del Borussia Dortmund. Berlín, María Luz Moraleda.
Buenos días. Lo más probable es que se trate de pistas falsas. Los expertos argumentan que no es habitual que misivas reivindicativas del autodenominado Estado Islámico aparezcan en el lugar de los hechos, ni que las reclamaciones yihadistas sean tan concretas. Los investigadores apuntan al Süddeutsche Zeitung y a dos televisiones públicas regionales que los textos fueron escritos por una persona nativa en alemán que deliberadamente dejó errores gramaticales para hacer creer que fue escrita por un extranjero. A 4 días del atentado, las investigaciones transcurren con un gran hermetismo. La Fiscalía Federal dio a conocer este viernes solo un detalle: que las bombas fueron activadas por control remoto. Por su parte, el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia agregó que los explosivos con esquirlas de metal fueron preparados por profesionales. Por su parte, uno de los investigadores filtró al diario Bild que la autoría de grupos de extrema derecha sería la más probable. Por ahora, las investigaciones de policía y justicia siguen esta Semana Santa al máximo nivel en todo el país.
Seguimos en compañía de Mariluz Moraleda, porque Angela Merkel gana popularidad frente a Martin Schulz.
Repunte de la canciller frente al desinflado efecto Schulz a 5 meses de las elecciones generales. Según un sondeo de la televisión pública ARD, si los alemanes decidieran directamente a su mandatario en las urnas este domingo, un 46% de los votantes se decantaría por la líder conservadora, frente al 40% que lo haría por el socialdemócrata Martin Schulz. Hace tan solo 2 semanas ambos estaban empatados a 41 puntos. Desde entonces, Merkel subió 10 puntos, mientras que el expresidente del Parlamento Europeo, la gran esperanza de los socialdemócratas, bajó 5. No obstante, el político más popular de Alemania no es Merkel, sino el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. La popularidad de la canciller consigue su mejor dato desde que tocase fondo en septiembre de 2015 con la crisis de los refugiados. La primera prueba de fuego en las urnas de este año la ganó el pasado mes la Unión Democristiana de Angela Merkel en los comicios regionales del Sarre. A esos comicios seguirán en mayo 2 más, uno de ellos el de Renania del Norte-Westfalia, el estado afectado por el atentado contra el Dortmund.
Nos vamos hasta Venezuela. En las últimas horas ha habido un pequeño impasse en las protestas que protagoniza la oposición. En los últimos días el número de fallecidos asciende a 6. Arturo Lezcano.
Tregua en las calles en Viernes Santo, pero no en los despachos. Ayer Enrique Capriles subió un grado más el enfrentamiento entre gobierno y oposición al contestar con dureza al ministro del Interior, Néstor Reverol, uno de los más críticos con el opositor antes de ser inhabilitado por 15 años. Así hablaba Capriles de Reverol.
Públicamente denuncio al ministro del Interior. Es él quien comanda, no solamente la represión, es quien hoy está comandando los grupos paramilitares.
El gobernador de Miranda y líder opositor compareció para denunciar actos vandálicos, según él, provocados por el propio gobierno en un día de recuento. A 6 ha subido el número de víctimas relacionadas con las protestas, según los datos que maneja la Mesa de la Unidad Democrática, que mantiene su agenda, empezando por una movilización global hoy en ciudades de todo el mundo.
Una turista británica ha sido asesinada en Jerusalén. Daniel Blumenthal.
La víctima mortal del atentado es Hannah Bladon, una estudiante británica de 23 años que estudiaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén Arqueología y Teología en el marco de un intercambio estudiantil con la Universidad de Birmingham. El atacante, un palestino habitante de Jerusalén Este, esgrimió un arma blanca y apuñaló a la joven en uno de los vagones del tren liviano cuando este se aproximaba a la puerta de Naplusa, uno de los accesos a la ciudadela de Jerusalén. Yamil Tamimi, de 57 años, había sido dejado de alta de un hospital psiquiátrico pocos días atrás. Años antes, había tratado de suicidarse y cumplía una condena por actos sexuales impropios. Instantes después del ataque, fue detenido por un policía en licencia que viajaba en el tren.
La justicia francesa pide al Parlamento Europeo que levante la inmunidad a Le Pen. París, Asunción Serena.
Ayer se supo que los jueces encargados de investigar sobre los supuestos empleos de asistentes parlamentarios del Frente Nacional solicitaron hace 10 días al Parlamento Europeo que levante la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen y otra eurodiputada frontista. Las dos se habían negado a acudir a la convocatoria de los instructores que las habían citado para su inculpación por abuso de confianza. Las dos son sospechosas de haber pagado como asistentes parlamentarios a personas que en realidad trabajaban para el partido. La demanda podría tardar varios meses en ser tratada, pero aunque fuera atendida, no parece seguro que los jueces puedan escuchar a Marine Le Pen antes de finales de junio, porque la líder del Frente Nacional ya ha dicho que se niega a acudir a cualquier convocatoria de los jueces antes de que terminen las elecciones presidenciales y legislativas.
Turquía se prepara para el referéndum constitucional de mañana, en el que Erdogan quiere concentrar más poder. Javier Triana.
¿Se convertirá Turquía en una república presidencialista? 55 millones de turcos podrán decidirlo este domingo en un referéndum de reforma constitucional que, de aprobarse, serviría para dotar de más poderes al presidente, el controvertido Recep Tayyip Erdogan. La oposición, que considera que la reforma crucificaría la democracia turca y por eso apuesta por el no en el plebiscito, ha denunciado importantes trabas a su campaña, un aspecto que también han denunciado observadores internacionales. De las 12 encuestas de intención de voto publicadas en abril, 8 dan la victoria al sí, pero por un estrecho margen. Varios turcos consultados confiesan que si gana el sí, harán las maletas.
Condenan a 18 años de cárcel al exjefe de la Guardia Presidencial de Costa de Marfil. Laura Secorum.
El jefe de la Guardia Presidencial bajo el ex líder de la Costa de Marfil, Lauren Gbagbo, ha sido condenado a 18 años de prisión por homicidios cometidos durante el conflicto civil de 2011. El general Bruno Dobbo ha sido condenado por el homicidio de 4 hombres de negocios extranjeros que fueron secuestrados en un hotel de la capital del país. Solo un cuerpo fue encontrado, pero la fiscalía dice que las víctimas fueron torturadas y asesinadas en el Palacio Presidencial. Unas 3.000 personas murieron en el conflicto que siguió a las elecciones del 2010, después de que el líder del momento se negase a aceptar la derrota electoral frente al actual presidente.
En el barrio mexicano de Iztapalapa, del México DF, celebran el viacrucis más importante del país. María Berza.
Esta Semana Santa en Iztapalapa es la más vigilada. Hay 10.000 policías, más de 2.000 cámaras y este año incluso drones, pero nadie pudo evitar que crucificaran a Jesucristo. Un año más, la escenificación de la Pasión reunió no solo a curiosos y turistas, sino también a un centenar de devotos que cargaron sus cruces en una sentida penitencia. Detrás, los nazarenos y los romanos. Muchos de los soldados no podían evitar grabar con sus celulares parte de esta gigantesca representación de la Pasión. Un fervor que hoy deja paso a tradiciones más paganas, como la quema de los Judas, esos muñecos de papel maché que personifican a los más detestables entre los mexicanos. Y entre ellos, además del diablo, seguro que habrá muchos políticos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos venimos a nuestro país. El AVE que une Madrid y Sevilla cumple 25 años. Belén Miguel.
25 años se cumplieron ayer del primer viaje del AVE en nuestro país. 2 horas y 55 minutos tardó el primer AVE a Sevilla. Una semana después, el 21 de abril de 1992, y con los reyes don Juan Carlos y doña Sofía como pasajeros de excepción, comienzan los viajes comerciales con gran aceptación.
El paisaje es que casi no da tiempo a verlo. O sea que...
una maravilla. Muy limpito y muy bien.
6.000 pesetas costaba el billete en clase turista. Y otra curiosidad, el tren tenía cabinas de teléfonos. 25 años después, hay wifi en los trenes del AVE y somos con 3.000 kilómetros la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo después de China. En el mediodía COPE, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, valora así este aniversario.
También el cambio en la forma de vivir de mucha gente, de los hábitos para trabajar, para acudir a las distintas ciudades. Por eso, pues yo creo que tenemos que estar muy orgullosos porque estamos ante una historia de éxito.
Quedan ahora pendientes los AVEs al norte, al Mediterráneo, a Extremadura y la llegada Brigada Orense de la Vía Galicia, proyectos que, según el ministro, contarán con el dinero suficiente a pesar del recorte en infraestructuras que recogen los presupuestos generales de 2017.
La pequeña luna Encelado de Saturno tiene los ingredientes necesarios para que haya vida en su océano interior, según nuevas observaciones de la misión Cassini, que la NASA ha presentado en las últimas horas. Susana Moneo.
Encélado es la luna helada de Saturno. Tiene 500 kilómetros de diámetro. Su núcleo rocoso está encerrado en un sarcófago de hielo de 40 kilómetros de espesor. Desde hace años era uno de los favoritos de los científicos para albergar vida más allá de la Tierra. Se han analizado sus géiseres y se ha visto que están compuestos por moléculas de hidrógeno y dióxido de carbono, materia suficiente para alimentar vida bacterial. Jorge Alcalde, director de la revista QO y colaborador de COPE.
Vida, pero sí que se dan las condiciones necesarias para que quizá hace miles de millones de años o en el futuro pudiese anidar algún tipo.
Pero es un gran paso.
Nunca antes habíamos estado tan cerca de descubrir vida fuera de la Tierra. Es cierto que todavía no la hemos descubierto y que posiblemente nos quede muchísimo para hacerlo, si es que existe. Pero si la NASA tiene un sueño y es poder anunciar que efectivamente hay vida alienígena, hoy estamos más cerca que nunca.
La misión de la sonda Cassini terminará en septiembre. Se dirige a explorar ahora la zona interna de Saturno, antes de desaparecer en la atmósfera del gigante gaseoso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las últimas previsiones sobre la creación de empleo para este año 2017 son unas previsiones buenas. El dato de paro registrado de marzo ha sido un buen dato. Ya veremos a ver qué dice la encuesta de población activa. En cualquier caso, parece que vamos a acabar por debajo del 17% de la tasa de paro. Eso no significa que todo el mundo que tenga empleo pues haya salido de una situación de vulnerabilidad. En los últimos días ha presentado un estudio muy interesante que se titula Población especialmente vulnerable ante el empleo en España. Es un estudio de la Fundación Accenture y de FEDEA. Ana Millán es la directora general de la Fundación Accenture. Ana Millán, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Quién integra esta población que llamáis especialmente vulnerable ante el empleo?
Sí, la integran personas que, viviendo actualmente en hogares de bajos ingresos y baja intensidad laboral y estando en tres situaciones: una situación de inactividad, no buscan activamente pero desean trabajar y están disponibles,
sí,
en situación de paro o en situación de precariedad laboral,
sí,
tendrían un alto riesgo de los próximos 12 meses seguir estando faltos de empleo o en la precariedad laboral.
¿Y cuántos hay así? O sea, ¿cuántos hay en esta situación de inactividad, paro o precariedad laboral en España?
De inactividad, paro o precariedad laboral en España actualmente estamos hablando de 10 millones. Eso no significa que sean los 10 millones especialmente vulnerables al teleempleo. Cuando filtras por hogar de bajo, sí, ingreso y baja intensidad laboral y además les das 12 meses para que puedan cambiar de esas situaciones tremendas, ¿no?, respecto, sí, al empleo, 4 millones son los que quedan atrapados. Y bueno, tienen unas previsiones, pues una propensión muy muy mala de salir para los próximos, en los próximos 12 meses. Son estos 4 millones de personas.
O sea, hay 12 millones que, o 10 millones que tienen una situación complicada y 4 millones que se pueden quedar ahí estancados en un trabajo precario.
Precario o en el paro.
Ya. Y claro, no sé qué habéis considerado de trabajo precario. ¿Habéis tenido en cuenta la rotación, los ingresos que proporciona? ¿Cómo habéis medido el trabajo precario?
Sí, vamos, nosotros lo que consideramos como trabajadores en precariedad laboral,
sí,
son trabajadores que disponen de un empleo, pero no tienen garantizado el umbral de salario mínimo anual,
ya,
fundamentalmente por dos razones.
Sí.
Porque tengan un salario equivalente a tiempo completo bajo o porque trabajan un número de horas insuficientes, ya sea debido a que tiene una jornada a tiempo parcial o por no trabajar suficientes días al año a lo largo de, vamos, suficientes días al año.
¿Y cuánta gente hay así? O sea, ¿cuánta gente hay que trabajando, no, no digo en paro o inactivo, que trabajando, bueno, son pobres, porque vamos a decirlo claramente, ¿no? Están en situación de pobreza. Si ganan menos que el salario mínimo, son pobres. ¿Cuánta gente hay en esa situación?
Según los datos de, vamos, todo el estudio está basado en los datos de la EPA y al final de diciembre estamos hablando de 5,3 millones de personas, que no todos de ellos, digamos, son especialmente vulnerables ante el empleo. De lo que es la pobreza en el trabajo, estimamos que de esos 5,3, 2,3 millones, sí que los consideramos especialmente vulnerables ante el empleo por estar en pobreza en el trabajo.
O sea, hay gente que trabajando es pobre y son en total 2 millones. ¿Quiénes son? O sea, ¿qué perfil tienen? ¿Son jóvenes que cobran poco? ¿Son adultos que tienen que con la crisis perdieron un trabajo y que ahora tienen un trabajo menos retribuido? ¿Quiénes son esos 2 millones de personas?
Pues mira, hay el 58% son mujeres, con una tasa, esto, la tasa es cuando lo comparamos con respecto a la población en general, de incidencia de un 9,1%, ¿no? Frente al 6,6 de los varones, ¿no? De incidencia de esta tasa, ¿no? De precariedad en el empleo, ¿no? El 31, casi el 32% son jóvenes, de 25 a 34 años. La franja de edad de mayor peso es este colectivo, sin ninguna duda. Su tasa es del 13,8% frente al de, por ejemplo, del 2% de personas de edad más avanzada, entre 55 y 64 años.
O sea que la mayoría son jóvenes.
Exactamente.
La mayoría son jóvenes que trabajando no pueden...
No logran llegar a un salario mínimo equivalente anual.
Bueno, y estos pobres en el trabajo, ¿no?, que es como los habéis llamado, ¿qué soluciones pueden tener? No sé si vosotros proponéis algunas medidas para que esto no siga así.
El estudio es el inicio de una serie de otros estudios donde ya sí que estudios y más planes de acción, donde ya sí que propondremos más medidas específicas, ¿no? Ahora lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, es que el trabajo que realiza el mundo social, las entidades sociales, están ayudando mucho a mejorar la empleabilidad para fomentar la salida del desempleo y también a poder fortalecer las capacidades de las personas de manera que puedan conseguir un trabajo mejor, ¿no?
O sea, que lo que se trataría es de dar más formación, de hacerte empleable, o sea, que te contraten en un trabajo en que te paguen más, ¿no? O sea,
en un trabajo mejor pagado, que tengas una mayor posibilidad, una posibilidad de trabajar más tiempo
a lo largo del año. Que al final también estamos hablando de educación, de formación.
Pues sí, tiene mucho que ver, porque realmente si lo miras el perfil de estos 2,3 millones de personas en riesgo de pobreza respecto a lo que es la educación, el 60% solo tiene estudios iguales o inferiores a la ESO. Mientras que, hay un 16% también, que es curioso, titulados superiores, ¿no? Pero bueno, hay ese 60% muy importante, ¿no?
O sea, que la ESO no sirve para trabajar. Sirve para trabajar, pero si trabajas...
Claramente insuficiente para poder... Bueno, el 60% de las personas que están en precariedad laboral tienen estudios iguales o inferiores a la ESO. Y si lo vemos por comunidades autónomas... pues las tres comunidades autónomas con un mayor número de personas en esta situación de precariedad laboral, ¿no? Son Andalucía, el 35% de las personas que hay, de los 2,3 millones, Valencia, llevándose un 12%, Cataluña un 8%. Pero luego si lo comparas, y si esas cantidad de personas las comparas con las personas que están en esas comunidades entre 16 y 64 años, hablamos de la tasa, y las comunidades autónomas con tasa más elevada de pobreza laboral serían Extremadura, con el 15%, con una incidencia del fenómeno del 15% de su población, y de Andalucía del 15%.
La pobreza en el trabajo, algo de lo que a veces no se habla, pero que conviene empezar a mirar. Ara Millán, directora general de la Fundación Accenture, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Nacho de Gamón ha preparado la agenda cultural para esta semana.
El musical infantil Annie aterriza en el Teatro Reina Victoria de Madrid. 34 niños participan en el musical organizado por el Glee Club de Paracuellos del Jarama, una asociación privada que promueve las artes escénicas entre los más pequeños. Sonsoles Rodríguez es la directora del montaje.
Mucha gente decía que esto no es Broadway y siempre decíamos lo mismo. No, es nuestro Broadway, es nuestro West End. Entonces, desde siempre lo hemos hecho con mucho cariño y cuidando todos los detalles que se puedan cuidar. Porque los niños son niños, pero no tontos, y tienen una capacidad inmensa.
El Teatro Tívoli de Barcelona coge el montaje Drag Pack, una historia sobre el éxito con Nawa Ninri y Alba Flores. Tres grandes estrellas consagradas guían a una aspirante a conseguir hacer realidad su sueño. Nawa Ninri es la creadora.
Una metáfora sobre el éxito utilizando un símil que es el Rat Pack, que son Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin, esta vez interpretado por nosotras y sin hacer referencia a los personajes reales, pero nos inspiramos en ellos. Una joven aspirante a estrella que es Marilyn Monroe. Do it for your lover.
Y en la Sala La Riviera de Madrid se celebra esta tarde la fiesta Eurovisión Spain Pre-Party, que contará con la asistencia de nuestro representante en el festival, Manel Navarro, así como los de ediciones anteriores como Baray o Ruth Lorenzo. Además asistirán los representantes de otros países.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto y el buen criterio de, aunque estemos en un sábado santo, estar ya despiertos, estar buscando información y análisis. En este sábado santo va a empezar a cambiar el tiempo, va a entrar una borrasca y van a descender algo las temperaturas. Todavía se aguanta la cosa, pero bueno, las temperaturas en las próximas horas se van a parecer más a lo habitual a mitad de abril, claro, que hemos tenido unos días con mucho calor. Vamos a tener nubes en muchos puntos de la península, también en Baleares, en Canarias. Este sábado santo llega todavía con la resaca de lo sucedido en la madrugada de Sevilla y con una gran tensión en el escenario internacional. En este momento se está celebrando en Corea del Norte el desfile para celebrar, bueno, el 105 aniversario del fundador del país. ¿Por qué eso es fuente de tensión? Porque se teme que este momento sea el que utilice el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, para hacer una demostración de fuerza, para mostrar que tiene desarrollado un programa nuclear, que tiene misiles de largo alcance dispuestos para ser lanzados. Parece que en el desfile que se está celebrando en Corea del Norte se han mostrado unos misiles en Pyongyang que hasta ahora no se habían visto. Pero vamos primero con lo sucedido en Sevilla, vamos primero con lo que sabemos de los disturbios de la madrugada, del jueves al Viernes Santo. El juez ha declarado prisión para 3 de los 8 detenidos. Anoche estaba pendiente todavía la declaración de 4 detenidos y ha sido puesto en libertad con cargos un ciudadano senegalés acusado de un delito contra sentimientos religiosos por proferir la frase "Alá es grande" al paso de la Virgen de la Hermandad de la Macarena. 3 de los 8 detenidos en prisión y los otros pendientes de declarar después de esas avalanchas que se produjeron en Sevilla, que se saldaron con 17 heridos y uno de ellos herido grave. Es una persona de más de 60 años con pronóstico grave tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico a consecuencia de las avalanchas. Los disturbios comenzaron en torno a las 3 y media de la madrugada en la céntrica calle de los Reyes Católicos, y el comienzo de los disturbios estuvo provocado por este senegalés que ha sido puesto en libertad, acusado de delito, delito religioso por gritar "Alá es grande". Después de ese incidente que se produjo a las 3:30 en la céntrica calle de Reyes Católicos, el siguiente incidente se produjo a las 4:20 en la calle Marqués de Paradas. Todo esto provocó un pánico porque los gritos, en un caso dedicados a Alá, en otro caso gritos a favor de ETA, estuvieron acompañados de voces y de golpes fuertes en el suelo utilizando barras metálicas. Parece que alguno de los responsables de estos incidentes se estaba jactando en redes sociales de este acto, de estos actos de vandalismo. Desde la delegación del gobierno y desde el Ayuntamiento de Sevilla dicen que son actos de vandalismo, que no había nada organizado previamente, nada que ver con terrorismo. Javier Mar Domingo.
Entre los arrestados había, según fuentes policiales, delincuentes habituales con varias detenciones a sus espaldas. Dos son menores de edad y uno de ellos senegalés, conocido de la policía, que fue quien gritó "Alá es grande". El único herido grave se encuentra ingresado con un traumatismo craneoencefálico, pero ha notado cierta mejoría en las últimas horas. La comunidad islámica mezquita y civilía ha condenado los hechos en lo que considera un ataque a la Semana Santa sevillana y ha mandado ánimo a los familiares de los afectados. No es la primera vez que algo similar ocurre en la ciudad en estas fechas. En el año 2000, varios actos vandálicos originaron también carreras y tumulto entre los asistentes a la madrugada e incluso se llegaron a abandonar los pasos de las cofradías.
Bueno, vamos a ver cómo termina la investigación en marcha sobre estos incidentes de la madrugada sevillana. Hace falta ser muy cafre, ¿eh? Hace falta ser muy cafre para, tal y como están las cosas, porque todos tenemos los nervios a flor de piel después de lo sucedido en muchas ciudades europeas, hace falta ser muy cafre para sembrar el pánico en un momento tan bonito, en un momento de fervor religioso como es la madrugada sevillana. ¿Qué daño hará que se celebre por la calle la Pasión de Jesús? ¿Qué daño hará? Volvemos a Corea. Ha terminado el desfile del aniversario, 105 aniversario del nacimiento del fundador del país, abuelo del actual líder de Corea. Vamos a ver qué nos depara esta jornada. Ya digo, temor a que sea la ocasión para hacer pruebas nucleares, para lanzar misiles. Corresponsal de la zona, Pablo M10.
En plena escalada nuclear con Estados Unidos, Corea del Norte está luciendo hoy músculo militar con un gran desfile por el centro de Pyongyang, presidido por su joven dictador, Kim Jong-un. A modo de demostración de fuerza, el régimen ha mostrado los misiles que puede disparar desde sus submarinos, que ya probó con éxito hace varios meses. Ajeno a las advertencias del presidente Trump, que ha amenazado con un ataque preventivo para que no lleve a cabo más pruebas atómicas ni de misiles, Kim Jong-un está celebrando la fecha más importante del calendario norcoreano, el Día del Sol. Con su habitual tono grandilocuente, la propaganda denomina así al día en que nació Kim Il-sung, fundador del país y abuelo de su actual dictador. En esta ocasión se conmemora su 105 aniversario, que ha coincidido con la tensión militar ante el temor a que Corea del Norte efectúe su sexto ensayo nuclear desde 2006 o un nuevo lanzamiento de misiles. Según las últimas imágenes tomadas por satélite, su silo nuclear está preparado para una nueva prueba. Para impedirlo, Estados Unidos ha desplegado cerca de aguas norcoreanas destructores capaces de atacarlo con misiles Tomahawk, como hizo la semana pasada con una base aérea en Siria.
Bueno, como nos acaba de contar nuestro corresponsal, la tensión se debe, bueno, a que Kim Jong-un es un descerebrado, eso se da por descontado, que quiere mostrar su fuerza balística y nuclear, y por otro lado, a que en los últimos 10 días Trump ha sacado mucho músculo y es impredecible. Corea del Norte tiene prohibida por Naciones Unidas cualquier tipo de prueba tecnológica, nuclear, o de misiles. Sin embargo, en los últimos 13 meses, el régimen de Kim Jong-un ha realizado varias pruebas nucleares y ha lanzado más de 20 misiles balísticos. Claro, si por el otro lado tenemos informaciones que apuntan a que podría lanzar Estados Unidos un ataque preventivo a Corea del Norte, pues saltan muchas alarmas. En las últimas horas, Rusia y China han pedido contención ante la escalada. El ministro exterior chino ha advertido de que quien provoque una guerra en la península coreana debe asumir su responsabilidad. Todo esto cuando tenemos en las aguas del mar de China al portaaviones nuclear Carl Wilson, que es una auténtica ciudad de la guerra. Es un monstruo. Tiene capacidad para 85 aviones y 3.200 marineros, soldados. El Carl Wilson iba para Australia y Trump lo ha mandado para el mar de China. Carolina Martínez, Nueva York.
La retórica bélica entre Estados Unidos y Corea del Norte aumenta tras la amenaza de la República Norcoreana de que destrozará sin piedad a Estados Unidos si les agrede. Oficiales estadounidenses han advertido que están preparados para lanzar un ataque preventivo con armas convencionales contra Corea del Norte en caso de que Pyongyang realice un nuevo ensayo nuclear. A principios de esta semana, el Pentágono anunció que el portaaviones Carl Vinson había sido enviado a la península de Corea. Este viernes, además, situó dos destructores con capacidad para lanzar misiles crucero a 500 millas de la zona donde los norcoreanos realizan esas pruebas. El vicepresidente Mike Pence inicia este domingo una gira por Corea del Sur, Japón y Australia para reforzar las alianzas en materia de seguridad ante la amenaza nuclear de Corea del Norte.
Todo esto, además, sucede después de que el Jueves Santo la administración Trump, el ejército de Estados Unidos, lanzara contra Afganistán la GBU-43. La madre de todas las bombas. Volvemos a Nueva York.
30 segundos es el tiempo que dura el vídeo difundido por el Pentágono de Estados Unidos sobre el impacto de la madre de todas las bombas lanzada en Afganistán como parte de la ofensiva contra el Estado Islámico. En las imágenes aéreas dadas a conocer este viernes se aprecia cómo la gigante columna de humo negro se expande tras la explosión de la bomba de casi 10 toneladas de peso. El proyectil no nuclear más potente del arsenal de Estados Unidos, no utilizado en el campo de batalla hasta ahora, fue lanzado contra un sistema de cuevas de Daesh en una localización cercana a la frontera con Pakistán. El Pentágono remarcó que el ataque estaba diseñado para maximizar la destrucción de las instalaciones del Estado Islámico en Afganistán. Las autoridades locales comunicaron que 36 miembros de ISIS murieron en el ataque.
Bueno, pues este es el retrato de este instante en la escena internacional. O sea, por un lado tenemos al loco, al tirano, al malvado Kim Jong-un, malvado porque el régimen de Corea del Norte es probablemente la dictadura más sanguinaria que existe en este momento en el mundo. Además, se sabe muy poco. Cuando los aviones sobrevuelan sobre Corea del Norte, solo se ve una gran oscuridad. Es un régimen que utiliza campos de concentración, que fusila a los disidentes, que mata de hambre al país, porque en realidad todo el dinero que hay se gasta en armamento. Por un lado, el delirio, la locura, la tiranía cruelísima de Kim Jong-un en Corea del Norte, y por otro lado, una política exterior de Estados Unidos, no estoy haciendo paralelismos, que se ha vuelto muy imprevisible en los últimos 10 días, con el asesoramiento de su ministro de Defensa, James Mattis. Trump ha realizado 3 demostraciones de fuerza en los últimos 10 días. El bombardeo sobre las tropas sirias de Al-Assad, el lanzamiento de la GBU-43 sobre Afganistán, que es una bomba, bueno, madre de todas las bombas, le llaman. Y luego el despliegue del portaaviones Carl Wilson en las aguas del mar de China. Esto ha provocado un enfrentamiento con Rusia, con China y con Irán. De Estados Unidos. ¿A dónde va Trump con todas estas demostraciones de fuerza? Pues es que ya hemos visto que Trump es imprevisible. iba a ser un presidente aislacionista. Fíjense lo que estamos contando de lo sucedido en los últimos 10 días. Que son medidas las que toma Trump sin ninguna efectividad, ¿eh? Ya hemos visto que el bombardeo de la base aérea utilizada en principio por Assad para hacer el ataque químico, en realidad se ha quedado en nada. Hubo una cierta tensión con Rusia que duró horas, porque Rusia luego se lo tomó casi a broma. Además, hemos sabido que los rusos estaban avisados para que se quitaran de en medio. En Siria sacó músculo. Ahora el Jueves Santo sacó músculo en Afganistán. Pero vamos, eso, por muy madre de todas las bombas que sea, la GBU-43, con esa bomba tú no consigues resolver el problema afgano, que es un problema gordísimo. Porque tienes por un lado al Daesh, o sea, al ISIS, y por otro lado a los talibanes, con mucha fuerza. No actúan coordinados, pero, por ejemplo, los talibanes tienen controladas importantes zonas del sur del país, con un ejército afgano incapaz de hacerles frente y con toda una serie de negocios de narcotráfico que los mantienen en una posición muy firme. Pensar que lanzando la GBU-43 vas a solucionar algo, bueno, eso no piensa nadie. Claro, este Trump que ahora saca músculo es el Trump acusado por las dificultades internas, al que no le ha apoyado la mayoría republicana para sacar adelante la reforma sanitaria tan prometida en campaña. Es el Trump investigado por la pista rusa, pista de posible conexión con los servicios de información rusos en la campaña. Este Trump que ha decidido dejar de ser aislacionista y que parece buscar enemigos en todo el planeta, es el Trump con serias dificultades internas. Mientras crece la tensión internacional, ayer en un coliseo abarrotado de gente en Roma, el Papa presidió el Via Crucis. Via Crucis que conmemora la muerte de Jesús. Y el Papa, que no es el que lo predica, digamos, el Via Crucis, sino el que lo preside, sí tuvo una intervención en la que tachó de vergüenza las imágenes de devastación, destrucción, naufragio que se han hecho ordinarias en nuestra vida.
Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati.
Vergüenza por la sangre inocente que cotidianamente se derrama. Sangre de mujeres, niños e inmigrantes. Es lo que dijo, una de las cosas que dijo ayer el Papa. Y antes de pasar a otras cosas, déjenme que hagamos un apunte sobre la actualidad nacional. Porque ayer, Viernes Santo, el PDCAT, la antigua Convergencia, convocó una rueda de prensa. ¿Por qué convocó una rueda de prensa? Porque en la antigua Convergencia están convencidos de que las grabaciones filtradas en las que se oye al coordinador del PDK, David Boey, hablar del escenario para después del referéndum que no se va a celebrar, detrás de esas grabaciones, el PDK piensa que está Esquerra. O sea, ayer compareció David Boney y dijo, bueno, esto hay que llevarlo a la Fiscalía. David Boney dijo, yo esto lo llevo a la Fiscalía dentro de unos días, la semana que viene, porque, claro, que a mí se me grabe en una reunión con gente de Esquerra y que se filtren esas conversaciones en las que yo digo que si se anula el referéndum habrá que presentar un candidato autonomista, esto tiene que investigar la Fiscalía. Aquí está detrás Esquerra. es lo que sugirió ayer David Bonney en esa comparecencia. Marta Pascal, que es la coordinadora del PDK, ha pedido a Esquerra que asuma responsabilidades.
Estamos desolados, estamos chocados. Nunca hubiéramos pensado que tuviéramos que afrontar una situación como esta. Pedimos que se aclaren los hechos y que se asuman responsabilidades.
Fíjese cómo están las cosas, ¿eh? Entre los socios de Junts pel Sí, entre los impulsores del referéndum secesionista. David Bonney se reúne con gente de Esquerra y dice, bueno, oye, si el referéndum lo anulan, pues ya presentaremos un candidato autonomista. Y esto se lo filtra la gente de Esquerra. Están tirándose los trastos a la cabeza. Pero es que, vamos a ver, es que no es la primera de la semana. Esto es Semana Santa, ¿eh? El martes, Carles Puigdemont reunió a la gente de Junts pel Sí y le dijo, oye, unidad. Pero claro, no consiguen la unidad. ¿Por qué? Amigo, porque esto ya no es una romería, ya no es una fiesta que salga gratis. Ahora ya hay problemas. Primero hay problemas para firmar la convocatoria del referéndum. Y luego es que todos están pensando en las elecciones. Claro, pero si todos están ya deseando que les anulen el referéndum, que el Constitucional les anule el referéndum para ir a elecciones. Elecciones que, bueno, probablemente gane Esquerra y forme gobierno con los comunes. Nadie quiere firmar las órdenes de convocatoria del referéndum. ¿Por qué? Porque después de años de impunidad en Cataluña, el Tribunal Constitucional está aplicando la ley. Y claro, si tú pones tu firma en la convocatoria del referéndum, resulta que te inhabilitan. Y ahora nadie quiere firmar. No, firma tú, no. No, te dejo a ti el honor de firmar, le dicen unos a otros. Esto tiene a los de Junts pel Sí, a Esquerra y a la antigua Convergencia enfrentada. Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, esta semana ha asegurado que la Generalitat estudia reclutar a trabajadores en paro para que sean voluntarios en las mesas electorales, que tiene narices. De no, vamos a convocar un referéndum y aquí al frente del referéndum van a estar los parados. ¿Para qué? Para que no inhabiliten a los funcionarios. Claro, Nuria Monté, la portavoz del gobierno y del PDK, dijo, no, esto no puede ser. Bueno, es que es una bronca. Un par de broncas cada poco, cada 48 horas, en Semana Santa. Claro, cuando se reanude la actividad política el próximo martes, porque el lunes es fiesta, el lunes de Pascua en Cataluña, bueno, no sé lo que va a pasar. Si ayer Bonney asistió a una rueda de prensa en Viernes Santo para pedirle responsabilidades a Esquerra de las filtraciones, imagínense cómo está la cosa. 7 y 22, 6 y 22 en las Islas Canarias. Ya saben que pueden llamarnos a nuestro teléfono 663-100-109. Ahí pueden mandar sus mensajes de texto y de WhatsApp. Tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás. Arcacha suspende la ejecución de condenados a muerte.
La Corte Suprema paraliza las 7 ejecuciones previstas para abril. El lunes iba a ser ejecutado un hombre que mató a su mujer en 1990.
La justicia francesa pide levantar la inmunidad a Le Pen.
La Fiscalía pide al Parlamento Europeo que levante la inmunidad parlamentaria a la líder del Frente Nacional investigada por los presuntos empleos ficticios de su partido.
Continúan las protestas en Venezuela.
La oposición sigue tomando las calles. Se elevan ya a 6 los muertos en las protestas contra el régimen de Maduro en todo el país.
Ecuador revisa más de 1 millón de votos.
El opositor Guillermo Lasso ha impugnado las elecciones, mientras que el partido oficialista también solicita un nuevo recuento.
Una joven británica muere apuñalada en Jerusalén.
La mujer de 25 años fue apuñalada en el tranvía que pasa por la ciudad vieja por un palestino que ha sido detenido.
Imbroda carga contra los independentistas.
El presidente de Melilla dice que son unos piraos insufribles. Puigdemont le acusa de no respetar la democracia.
La Semana Santa impulsa un nuevo récord de turistas.
El sector prevé una campaña aún mejor que la del año pasado, con una ocupación hotelera por encima del 90%.
25 años conectados por el AVE.
España cuenta con una red de 3.000 kilómetros de alta velocidad, la más extensa del mundo, solo superada por China.
Vuelve la Liga y juegan los tres primeros.
El líder, el Madrid, lo hace a las 4 y cuarto en el Molinón, en Gijón, sin la BBC ni Keylor Navas. El Barça, sin Neymar, sancionado, recibe a la Real Sociedad en el Camp Nou, y el Atleti se enfrenta a Osasuna. Completa la jornada el Depor Málaga en el partido de los viernes. Atleti de Bilbao 5, Las Palmas 1.
Más detalles de la previsión meteorológica con Ana Palacios.
Llega un frente, Fernando, por el norte, que nos va a dejar lluvia, especialmente en el nordeste. Bajan algo las temperaturas en esta zona. En el resto del país, tiempo que sigue siendo absolutamente primaveral, subiendo incluso los termómetros en Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Josep lleva 45 años apuntando los cambios que observa en plantas y animales. Gracias a él han podido determinar que la llegada de las aves se han adelantado unos 20 días.
¿Usted se dedicaba al campo?
Sí, ya por genética,
¿Y qué es lo que cultivaba?
Uva, olivos.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
51.032. Serie 54.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Rajoy aprovechó la jornada de ayer para visitar el monasterio de Armenteira. Después de las vacaciones de Semana Santa, tiene agenda internacional intensa. María Daván.
A la vuelta de Semana Santa, Rajoy afrontará dos meses cargados de citas internacionales. El día 23 iniciará en Brasil una visita oficial que le llevará también a Uruguay y que tendrá un marcado carácter económico. Nada más regresar a España, el presidente del Gobierno acudirá en Bruselas a la cumbre europea del 29 de abril, que debatirá la postura que la Unión adoptará en torno al Brexit y que dará las primeras pautas al negociador de la Comisión, Michel Barnier. A mediados de mayo, Rajoy volverá a China por segunda vez en 8 meses. El presidente Xi Jinping le ha invitado a una cumbre económica aprovechando el proteccionismo auspiciado por Donald Trump. Y el 25 de ese mismo mes, el jefe del Ejecutivo viajará de nuevo a Bruselas para participar en una reunión extraordinaria de los países de la OTAN, reunión que supondrá además la primera visita del presidente norteamericano a Europa desde que llegó a la Casa Blanca.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
La Fundación BBVA busca a los Leonardo da Vinci del siglo XXI. Si tienes entre 30 y 45 años, una trayectoria sólida y un proyecto innovador en investigación, tecnología o creación cultural, te ofrecemos la oportunidad de desarrollarlo. Solicita una beca Leonardo a investigadores y creadores culturales de la Fundación BBVA en fbbva.es. Convocatoria abierta hasta el 27 de abril.
Se dice que los chamanes de América Central pueden invocar la lluvia con su canto. Le hemos pedido a uno que haga llover un Volkswagen Polo con 5 puertas, aire acondicionado y Bluetooth. Puedes seguir esperando a que caiga un polo del cielo o tenerlo desde 9.800 euros.
Volkswagen.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos Fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos Fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Cuando sabes que en Movistar Plus puedes ver la Liga, todo el básquet, MotoGP, Fórmula 1, donde quieras, y además los partidos de Champions de esta semana en Bein Sports, vas feliz a todos los sitios. Feliz para allá, feliz para acá, feliz para allá otra vez, feliz. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado santo están ya despiertos, están buscando información, algunos a lo mejor después de haber celebrado con intensidad jueves y viernes santo en las procesiones, en la playa, está haciendo una Semana Santa estupenda. Ahora viene un poquito ya de borrasca, ya bajan un poquito las temperaturas, como es lógico, porque no ha sido normal lo que hemos tenido. Lo que tenemos en este momento es una alta tensión en la escena internacional. Se lo vamos a contar con la ayuda de Ana Castellano. Corea del Norte conmemora el 105 aniversario de su fundador con un desfile militar.
En el que el régimen de Kim Jong-un ha aprovechado para mostrar un misil dispuesto para ser lanzado desde un submarino y un proyectil de alcance medio, entre otras armas. Estados Unidos amenaza con un ataque preventivo y espera que esta celebración no se utilice para lanzar un misil o realizar el que sería el 6º ensayo nuclear.
La tensión viene de que Kim Jong-un es un descerebrado, un dictador descerebrado, y que Trump ha sacado mucho músculo en los últimos días. Algunas informaciones apuntan que podría estar preparando un ataque preventivo para Corea del Norte. Esperemos que no. Esto después de haber lanzado la madre de todas las bombas en Afganistán y de haber bombardeado la base aérea de las tropas de Assad en Siria. El Papa recuerda a los más desfavorecidos.
Lo ha hecho en el Via Crucis ante 20.000 personas que abarrotaban el Coliseo Romano. Dice el Papa que siente vergüenza por la sangre inocente derramada cada día por las mujeres, niños e inmigrantes. Además, afirma que se avergüenza de las imágenes de destrucción que se han vuelto cotidianas. Espera que seamos capaces de perdonar y amar. Hoy la Semana Santa continúa con la Vigilia Pascual y mañana con los actos del Domingo de Resurrección.
3 personas en prisión preventiva tras los incidentes de la madrugada en Sevilla.
El hombre de 60 años que sufrió un traumatismo cráneoencefálico permanece ingresado, pero su evolución es favorable. 8 personas fueron detenidas, 3 de ellas, como decías, Fernando, permanecen en prisión preventiva, mientras el hombre que gritó "Alá es grande" ha quedado en libertad con cargos.
633-100-109 es nuestro teléfono. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, que nos va a recomendar alguna película para celebrar la Pascua. Es una manera estupenda de celebrar la Pascua.
Sí, sobre todo si hay buenos estrenos, por fin, que la semana pasada fue un poco petardo, ¿no?
¿Qué tenemos en esta semana de Pascua para ir al cine?
Esta Semana Santa, pues los estrenos son el miércoles santo, pero ya durarán toda la Pascua, claro. Sí. O sea, de hecho hay alguna película, como la primera, llamada a ser una película de gran... acogida por parte del público, porque es de las que te gustan a ti, dibujos animados, que ya desde su título tiene punto de interés. El bebé jefazo.
Fíjate. Los bebés ya no recibimos tanto amor.
¡Mamá! ¡Papá! ¡El bebé habla!
Si me despiden, me convertiré en un bebé normal y viviré para siempre contigo.
Vale, cuenta conmigo.
Oye, entusiasmado este tráiler, ¿eh?
¿Has visto, no? La voz es de José Coronado. Sí. Porque la idea es bastante buena, te va a gustar, ¿eh?
A ver.
O sea, hijo único, 7 años, súper mimado, fenomenal. Es muy pixar a la película, aunque es de DreamWorks.
En el argumento,
o sea, es muy de Pixar, sí. En esta línea última. Y de pronto le llega un hermanito pequeño, que le quita totalmente el protagonismo.
Príncipe destronado.
Ya de por eso el príncipe destronado tiene interés. Pero es que además este príncipe, digo, el nuevo, sí, no es un bebé normal. Es un bebé comisionado por la Agencia Internacional de Bebés, porque se han dado cuenta de que el amor en el mundo se lo están llevando no los bebés, sino ¿quién? ¿Quién? Las mascotas, los perritos con carita así de entonces,
bueno,
es genial.
Tiene su gracia.
Entonces la idea es concienciar a todos los bebés del mundo a que echen el resto en la época en la que pueden camelar a los padres
para
con sus caritas para que desplieguen más amor
más
hacia los bebés y tengan más hermanitos.
Y no haya tanta mascota.
Esto es, ver la idea, ¿no? Ya está bien y claro.
Pero esto es muy políticamente incorrecto, ¿no?
Sí, justo. De hecho se han metido con ella también porque, claro, el modelo de personaje es el típico jefazo de estos de ejecutivo, el bebé, ¿no?
Sí.
Que tiene mucha gracia, pero tiene golpes de humor muy buenos.
Bueno.
Es un poquito confusa a veces en el planteamiento.
Ya sabes lo que yo digo,
pero
¿no?
Pero la banda sonora de Hans Zimmer y está muy bien.
Siempre sí, que traes algo de animación, ahora digo lo que sí, de siempre. Vamos a hablar de cine.
Ahora,
¿qué más
no,
tenemos?
Que hay que ver.
¿Qué más tenemos?
Hay que, por más que yo intento, que sea juicioso y nada, no hay manera.
Venga.
O sea, que está muy bien. Y para echarse unas risas, que eso viene muy bien, risoterapia viene muy bien. Para echar la bestia, la siguiente. Fast and Furious 8.
Madre
Eres
mía.
Un auténtico forajido, pero tu familia va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti.
Ella es el terrorismo tecnológico en persona.
Creo que he encontrado a mi equipo.
Habéis tardado más de lo que esperaba.
Bueno, más de lo mismo, pero claro, más de lo mismo. La última hizo más de 1.000 millones, también por la muerte de uno de los protagonistas. Y aquí, claro, aquí tienen que meter un poquito más de drama, que el drama es fuerte, porque es la traición del protagonista al resto de componentes de esta banda de superconductores, que además aquí el protagonista Vin Diesel se pone al servicio de una malvada de lujo, porque es Charlize Theron, nada menos, a quien fichan después del exitazo de ella en el cine de acción con Mad Max. Y luego fichan a otro más de los grandes del género de peleas y de trompazos, que es Jason Statham. En fin, es la primera película que se rueda en Cuba después del levantamiento del embargo, una secuencia sí, espectacularísima, aunque lo más espectacular es la aparición de un submarino nuclear en la que ya rompen cualquier previsión. O sea, es todo absolutamente inverosímil.
Oye,
es todo, pero bueno,
hace,
es la típica película.
¿Por qué hace, estas películas hacen estas taquillas? O sea, ¿cuál,
bueno,
es, la,
pues,
¿cuál es la gracia?
Porque tiene la fórmula.
Yo a los 3 minutos estoy cansado, ¿eh?
Sí, pero tú ten en cuenta que el público general va al cine a comerse las palomitas y a echar sí, la bestia y y entonces, claro, tú tienes a Vin Diesel diciendo de vez en cuando y tal, señores, hemos llegado de nuevo y tal, cosas de estas, y enfrente a Dwayne La Roca Johnson, cuando llega Jason Statham, tú y yo no nos podemos mirar a la cara sin partirnosla, una cosa así. Entonces ya con 3 de estas y luego un detallito de vez en cuando, alguna cosita así erótico sin pasarse mucho, para
son
que no...
9 euros,
pues ya, pero bueno, pero la gente es como es y va a lo que va,
vale,
y de pronto quiere chufas y entonces media ahora ahí con
pero
un submarino
tú,
nuclear.
Dicho todo este análisis sociológico, hecho todo este análisis sociológico, no nos la recomiendas.
Bueno, no, como película, sí, película que dices tú, es muchísimo mejor el bebé jefazo, vamos, de aquí a Lima. Por lo menos tiene un guión más o menos coherente. Pero esta está muy bien,
bueno,
para comerse el cangilón de palomitas.
El cangilón. Oye, y la sé que te queda luego, que
sí,
también te venden la botella de agua a 3 euros.
Claro, justo.
Esto...
Vamos a otra serie que, en fin, es regular solo, es una película... Un thriller, digamos, de intriga, espesito, y argentino, que se llama Nieve Negra.
¿Vos querés vender este lugar que es tuyo?
Hay que pelearlo.
Yo sé que este tipo vale tanta plata. Esto es una solución para nuestra vida. Pero pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde.
No nos podemos ir de acá.
Pero Darín, ¿cuántas películas hace al año?
Hace bastantes. ¿Eh? Pero esta es la primera
Ricardo
que ha hecho...
Ricardo Darín debe hacer 20 películas
hace
al año.
Hace bastantes, sí. Y mucho teatro, por cierto, es un gran actor. Es la primera que hace con Leonardo Sbaraglia, que es otro de los grandes actores argentinos. Aquí son dos hermanos. Es una especie de revisitación de Caín y Abel, porque claro, el tema de la fraternidad y la... lucha entre hermanos es la típica historia de hermanos que no se ven desde la juventud, que ha habido entre ellos un asunto turbio que se va a ir desvelando. Ricardo Darín vive como si fuese como si estuviese anclado en el siglo XIX como un caza osos en mitad de la Patagonia en un bosque allí, y hasta ahí se desplaza Leonardo Sbaraglia con su novia porque tienen que hacer frente a una oferta de compra de un terreno que era de su familia, ¿no? Entonces ahí se van a ir desvelando todas las sordideces de esa familia que en fin. Bueno, no está mal, pero es espesita la película. Es de un director llamado Martín Jodara, que ya le dirigió a Ricardo Darín en La Señal, que era también de este estilo. O sea,
tiene una película sombría.
Sí, es sombría, de estas espesa, angustiosa, que te cuesta sintonizar con los personajes, bueno, incluido el de Darín.
La estás poniendo bien.
Entonces, no, tiene interés, o sea, tiene algún elemento. Quiere ser como La Isla Mínima, este tipo de nuevas películas españolas, sí, que están afrontando el thriller policiaco desde diversos modos. De hecho, la banda sonora que estamos escuchando de Zacarías M. de la Rica es bastante buena, van a esa sí línea. Y si te acuerdas, La Isla Mínima era también ambiente rural, sí, la España arcaica. Aquí se van a la Patagonia, pero hay muy pocos personajes y realmente te cuesta empatizar con
recomiéndame
ellos,
¿no? Una que,
pues mira,
que
esta
me
sí
pueda
que te
encajar
va a gustar. Esta te va a gustar a porque es bastante buena. Se titula Negación.
Auschwitz es la base de quienes creen que existió el Holocausto y también de quienes lo niegan.
En Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas.
Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad.
Una nueva película sobre Auschwitz.
Sí, y muy interesante, pues se basa en un hecho histórico, un juicio en concreto del año 96, cuando una historiadora estadounidense, Deborah Lipstadt, publicó un libro metiéndose con los negacionistas, especialmente con un historiador británico llamado David Irving, que le pone una denuncia por difamación en las cortes británicas, que según las
el
leyes
negacionista
británicas
le pone una demanda a la historiadora.
Y según las leyes, que esto es sorprendente porque pasa también con determinadas leyes aquí, la carga de la prueba cae sobre ella, tiene que demostrar que no ha difamado. Lo cual ya es sorprendente, ¿no? Esto está pasando también con otras leyes aquí en España, ¿no? O sea, que la carga de la prueba va al otro, ¿no? Y entonces es muy interesante el planteamiento porque la idea es ¿qué queremos? Nuevos testimonios de supervivientes, mi experiencia como historiadora, y los abogados le dicen, tranquila chica, que este lo que quiere es un circo. Yeah. Este, es magnífico el reparto porque ella, Rachel Weisz,
es un hecho
el
real,
antagonista es Timothy Spall, que es un actor sensacional, adelgaza muchísimo, y luego Tom Wilkinson es el digamos, hay en el sistema británico hay dos abogados, uno que es el que instruye el caso y otro el que lo presenta dentro de la corte. El que lo presenta dentro de la corte es Tom Wilkinson y está magnífico. Entonces, todo ese dilema, ella aguantándose porque ella quiere hablar, yeah, tiene un montón de datos, tiene un montón de supervivientes que podían dar
pero
testimonio.
No puede caer en la trampa del negacionista.
Claro, justo. Entonces, es decir, señores, nosotros vamos, o sea, al abogado medio, este tipo de películas, que hay muchas de ese estilo, es bastante valiosa. Muy bien dirigida por Mick Jackson.
O sea, se trata se discute lo evidente.
Claro, ¿no? Y entonces, es decir, señor, tú sabías la verdad y no lo has dicho. Yeah. Con lo cual has mentido y por tanto no estamos difamando. O sea, vamos a argumentar que lo que hemos dicho es verdad y por tanto no es difamación.
Ya, o sea, es una película sobre la verdad. Entonces.
Sí, sobre la verdad, con una visita a Auschwitz muy bien montada. Ah. Es una película muy interesante. A mí la verdad
Negación.
Es que me
ya
parece la mejor
ya
de esta semana.
Película.
Y luego hay un par de comedias que no están mal. La primera es americana, de Zach Bratch, que es un especialista en este tipo de comedias. Y la ventaja es que tiene tres protagonistas al frente muy interesantes. Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Rickman, que dan un golpe con estilo.
Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas.
Quiero robar ese banco.
Vamos a recuperar nuestro dinero.
¿Sois maderos?
Maderos no, maduros.
Bueno, este hay que decir que es el golpe mejor de la película, con lo cual también se da un poco del tono, ¿no?
Entonces...
No, la pena, la ventaja es que están ellos tres. Y entonces consiguen hacer a sus personajes entrañables. Sí, no, y Alan Rickman es sensacional.
Darín, hace 20 películas.
Son típicos septuagenarios que de pronto el banco, de acuerdo con la empresa, les deja sin... sin su esta de desempleo, ¿no? Sin, y entonces, claro, ¿qué hacen ellos? Dice, pues vamos a saltar el banco.
No.
Y entonces montan un golpe, claro, que es absolutamente grotesco. Tiene gracia, por supuesto, y lógicamente en la banda sonora no solo se escucha Dean Martin, como estamos escuchando ahora, sino otro tipo de canciones vintage que le viene bien. Tiene su público la peli, pero es ligerita. Como bien ha dicho algún crítico, está un poco en la línea de las últimas comedias de... muchas comedias de estas, grandes veteranos,
sí.
Robert De Niro, por ejemplo, que no son especialmente sutiles, ¿no? Y hay una francesa que no está mal, se titula Rosalie Bloom.
Más de una vez he visto que me seguían. ¿No te das cuenta de que no es normal? ¿Desde cuándo se sigue a la gente? Más que preocuparme, me intriga.
Igual es peligroso.
El destino no existe.
¿Usted cree?
Esta es una película interesante, nominada a Mejor Ópera Prima en los premios César, del hijo de Jean-Paul Rapeneau. Julien Rapeneau. Jean-Paul Rapeneau hizo Cyrano de Bergerac, El húsar en el tejado, muchas películas de Jean-Paul Belmondo, como Gracias y desgracias, De un casado al año 2, o sea, típicas películas de género, históricas o de aventuras, pero muy divertidas, ¿no? Y aquí se mete en una especie de comedia rural de un tipo que tiene la crisis más de los 50 que de los 40 y que se obsesiona con una mujer que atiende una tienda y empieza a seguirla. Y la mujer que se da cuenta pone a su sobrina a perseguir al... Y está bien. O sea, es una película...
El cine francés está haciendo últimamente mucha comedia, mucha historia rural. Es curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Porque tiene ese punto bucólico de Jean Renoir.
Ya.
O sea, hay toda una serie de directores.
La vuelta al campo.
La vuelta al campo, que claro. Y entonces ese puntito que está en algunas
grandes
comedias... La Arcadia
feliz en Francia.
Está aquí también. O sea, son relaciones muy humanas, mucho más humanizadas que la gran urbe. Y no está nada mal, ¿no? Y luego, la rareza de esta semana, aunque tiene muchos premios, fue premio al mejor director en el Festival de San Sebastián. Es Lo tuyo y tú, que a pesar de esta musiquita, es una película surcoreana de un tipo al que todos sus amigos le dicen que su mujer le está siendo infiel con alguien y él no se lo cree. Entonces, podría haber sido interesante el planteamiento, pero es que son todo secuencias larguísimas, a cámara fija y hablando por los codos, uno y otro,
Es
agotador, o sea, es el anticine.
Bueno,
o sea, que me
entonces vamos a ver si lo he entendido, Jerónimo. La recomendación de la semana es Negación.
Sin duda, es la mejor película.
Y luego, como tenemos a los chicos en casa todavía, porque el lunes en muchas comunidades autónomas no tienen clase, el lunes de Pascua, el bebé jefazo para ir con los niños.
El palomitero, Fast and Furious, 8 ya está.
Exacto, Fast and
Furious. Y luego el que quiera hacer una comedieta de un poquito más elegante, Rosalie Bloom, o Un golpe con estilo, sabiendo que es menos sutil que la otra.
Pero Negación es la gran recomendación.
Sin
gracias,
duda.
Jerónimo. Feliz Pascua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you.
Desde las 6 de la mañana les estamos contando que hay una alta tensión en el escenario internacional porque Corea puede hacer pruebas nucleares, puede mostrar nuevos misiles, cuando además parece que Trump está mostrando está mostrando mucho músculo en los últimos días. Vamos a hablar con el analista de Internacional, Javier Fernández Arribas, colaborador de esta casa, que a estas horas, un sábado santo, está en pie para darles a ustedes las claves. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Vamos a ver, Javier, ¿realmente en este momento Corea del Norte puede ser una amenaza? ¿Su programa nuclear y su programa balístico, misiles de largo alcance, amenazan al mundo?
Bueno, la amenaza parece que puede ser creíble, pero los expertos en materia de armamento no se ponen de acuerdo. Ellos han exhibido en alguno de los demostraciones de los desfiles algún misil intercontinental, aunque hay quien decía que eso podía ser una maqueta y no tanto un misil intercontinental que pueda tener un alcance que llegue a los Estados Unidos. Ahí hay que diferenciar el misil convencional con una carga explosiva o un misil que ya pueda tener una carga nuclear, que es muchísimo más complicado. Yo no creo que Corea del Norte a estas alturas tenga capacidad para poder colocar una carga nuclear, el arma nuclear, en un misil intercontinental que pueda amenazar a los Estados Unidos, pero lo que sí puede amenazar es a sus países vecinos, por supuesto Corea del Sur y Japón, que sí están mucho más a tiro de las armas de Corea del Norte.
Algunas informaciones de las que ha dado cuenta la NBC hablan de la posibilidad de que la administración Trump esté preparando un ataque preventivo contra Corea del Norte. ¿Te parece exagerado o, claro, ya con Trump no sabemos a qué atenernos?
Yo veo improbable ese ataque. ¿Por qué? Bueno, porque la demostración de fuerza, la irrupción en la escena internacional que ha hecho Donald Trump en estos últimos días, lo ha hecho contra dos enemigos que no tenían capacidad de respuesta. El ataque contra la base aérea de Siria, con motivo de un supuesto ataque con armas químicas, queda ahí, pero los sirios no tienen en absoluto capacidad de respuesta, y se avisó a los rusos para evitar que ningún ruso tuviera percance y así evitar una mayor tensión con Moscú. Y luego la madre de todas las bombas, que
sí, la de Afganistán.
La de Afganistán, bueno, pues contra un complejo de túneles del Daesh en esa zona, pero ahí el Daesh tampoco tiene capacidad militar. ¿Cuál sería el problema o cuál es la amenaza más preocupante por parte de Corea del Norte? Que si tú lanzas misiles Tomahawk, sí, misiles de crucero que llevan en los destructores que acompañan al portaaviones Carl Vinson, la respuesta de Corea del Norte podría ser contra la capital de Corea del Sur, por ejemplo.
Ya,
y con misiles convencionales y con una capacidad militar que esa sí es preocupante.
O sea, capacidad de Corea del Norte, a diferencia de Afganistán, de los talibanes afganos y del régimen de Assad, sí tiene capacidad de reacción y sí podría golpear a Seúl.
Exacto, o sea, no tanto a Estados Unidos, que es, bueno,
no
la incógnita,
vamos.
Si tiene misiles intercontinentales, pero bueno, ahí Estados Unidos tiene escudo antimisiles, uno de los escudos antimisiles. Por cierto, está instalado en la base española de Rota todo el sistema antimisiles que se ha instalado. Pero el riesgo es que los aliados de Estados Unidos en la zona, tanto Corea del Sur como Japón, pudieran ser atacados con misiles de corto alcance procedentes de Corea del Norte.
Javier, ¿por qué está sacando tanto músculo en los últimos días Trump? Porque, claro, son acciones que no van acompañadas, me parece a mí, de ningún plan de actuación. Es decir, después del bombardeo en Siria no ha seguido nada. Después de lo de Afganistán no parece que tampoco haya una operación ahí en marcha. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos?
Yo creo que dos cosas fundamentales. Una, está desviando la actuación. General Flynn estaba dispuesto a comparecer ante el FBI para explicar sus contactos con gente de Rusia.
Sí.
Además está también el propio yerno de Trump, sí, que durante la campaña electoral estuvo manteniendo contactos con el embajador de Rusia y otros miembros también del entorno del presidente Trump. Y bueno, ese hackeo que se hizo del equipo demócrata durante las elecciones por parte de hackers rusos, todo eso se está investigando. Las agencias de inteligencia norteamericanas tienen información y se estaba abriendo un proceso para dilucidar qué es lo que había ocurrido. Eso de repente se ha quedado aparcado y ahora de lo que estamos pendientes es si Trump está o no está en una política exterior más agresiva. Y luego
Una primera cuestión es que, los asuntos en casa le van mal a Trump, por decirlo claramente.
No le va, efectivamente, se le están complicando en una cosa tan tan delicada para los Estados Unidos como son sus relaciones con Rusia.
Ajá.
Que en definitiva es la superpotencia enemiga de toda la vida, de la Guerra Fría.
Ajá. ¿Y hay algún elemento más a tener en cuenta?
Y el elemento, el recuperar el hecho de ser el gendarme del mundo.
Ajá.
Donde eso te permite tener la supremacía en el mercado de armamento, porque la preocupación en Estados Unidos es que Rusia en Siria ha hecho una demostración de alta tecnología, lanzando también misiles de crucero desde barcos, desde el Mar Negro, e impactando en posiciones de los rebeldes en Siria. Ahí se mueve mucha tecnología, se mueve muchísimo dinero y los rusos estaban compitiendo mucho con los norteamericanos.
Javier, gracias por estar con nosotros. Nos tranquilizas, aunque todavía queda alguna incertidumbre.
Fernando, es imprevisible Trump, ¿eh?
Es imprevisible, ese es el problema.
Si los coreanos hacen una prueba nuclear, sí. yo no creo que se atrevan, pero si hacen una prueba con misiles convencionales, yo no sé si lanzará algún misil Tomahawk, pero bueno, la tensión verbal es muy grande. El ministro de Exteriores chino ha advertido, cuidado,
porque
un error puede crear una situación muy complicada. Es imprevisible, pero yo en este momento creo que la tensión de momento no va a pasar de ahí.
Javier, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Aquí está Nicolás Rubio. Hoy no tenemos periódicos. Es Sábado Santo. Tradicionalmente no hay prensa. Pero claro, las tradiciones han venido a ser rotas por Internet y en Internet sí están las ediciones digitales en marcha. ¿Qué es lo que destacan esas ediciones digitales?
Hola, muy buenos días, Diego. Aquí estamos de penitencia y encantados. No abren los kioscos, pero hemos echado un vistazo a esas ediciones digitales. Las avalanchas en la madrugada de Sevilla y la crisis entre el PDeCAT y Esquerra, con esa grabación indiscreta que ha acabado en la Fiscalía, copan las portadas de Internet. Madrugada de pánico en Sevilla, titula ABC en primera página. A prisión, 3 de los 8 detenidos que vociferaron a la exgrande Igor Aeta. En su editorial, titulado La más difícil Semana Santa, el diario de Vocento dice que ser cristiano en el mundo se hace cada día más difícil y quizá por eso aumenta año tras año el número de católicos. Cada cristiano asesinado por su fe a cuchillo o con bombas del Daesh, dice ABC, es un mártir. Por esto, esta es para los cristianos la Semana Santa más difícil de los últimos tiempos. Incluso en democracias como la española, la presencia del cristianismo en la vida pública se ha convertido en la excusa para justificar una persistente campaña de acoso, camuflada de laicidad, contra los valores cristianos encarnados por la Iglesia católica. El susto de la madrugada en Sevilla también es asunto principal en el diario El País, que cuenta que los detenidos por las estampidas alardearon de sus planes en las redes sociales. Uno de estos detenidos, Fernando, ya en libertad con cargos, después de prestar declaración ante el juez, escribió antes de las avalanchas comentarios como «Guapete antes de la catástrofe y Sevilla va a temblar».
Son una panda de cerebraos, además de, bueno, veremos qué responsabilidades penales tienen. La crisis entre los socios de gobierno catalán también se refleja hoy en los digitales.
Así es, Fernando, es el otro asunto principal. Así, en el diario El Mundo leemos: el PDeCAT culpa a Esquerra de filtrar la grabación sobre el futuro del proceso. La Vanguardia destaca que la crisis de confianza entre PDeCAT y Esquerra llega hasta la Fiscalía. Y el periódico señala que el despropósito entre la antigua Convergencia y Esquerra acaba en la Fiscalía. Por último, y también con Cataluña al fondo, La Razón sale hoy con una encuesta que dice que Convergencia lograría solo el 34% de los votos de Juntos por el sí.
Atención también en los diarios a la bomba de Trump.
La Razón se fija en que la popularidad del presidente de Estados Unidos sube tras el ataque a Afganistán. El diario ABC dice que Trump relanza su imagen al endurecer la estrategia militar de Estados Unidos, y El País destaca que la bomba de Estados Unidos destruye una red subterránea del ISIS.
¿Algo más que destacar en este kiosco digital que nos traes hoy?
Una cosa más, Fernando, brevemente. El Mundo lanza hoy una información que asegura que Luis Bárcenas, Correa y Pablo Crespo, es decir, los tres cabecillas, los tres principales acusados de la Gürtel, han aumentado su capital desde que están en prisión en un 67%. Eso, traducido a euros, representa unos 20 millones. Vamos, Fernando, que a algunos no les ha ido nada mal entre rejas.
Desde luego que no. Gracias, Nico. Así viene el kiosco digital hoy. Hacemos una pausa. Seguimos unos minutitos solo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo.
Adivinen qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
De la Sierra de Calar a la Sierra de Escalar, de la Masilla a la Sombrilla y de la Loseta a la Bicicleta, solo hay una diferencia. El nuevo Citroën Berlingo 20 aniversario. Con él, nada es imposible. Este mes con navegador de regalo. Y además, gama Berlingo desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están despiertos, a los que en un sábado santo como este ya están pendientes de la información y del análisis. Nosotros llevamos aquí un par de horitas, contando noticias y analizándolas. Va a seguir el buen tiempo, aunque los cielos se van a cubrir este sábado. En la península, en Baleares, en Canarias, las temperaturas van a ir bajando, especialmente en la mitad nordeste, y se acerca una borrasca. Tampoco era normal la temperatura que hemos tenido hasta ahora, la temperatura más propia de mayo, de junio, que del mes de abril. Este sábado santo nos llega con la resaca de las avalanchas de la madrugada, que la cosa tiene narices, que no pueda celebrar tranquilamente la madrugada. Y también nos llega con una escalada de la tensión internacional. Están celebrando en Corea del Norte, Kim Jong-un, el 105 aniversario del nacimiento del fundador del peor régimen que hay en el mundo. Y se teme que esta sea la ocasión para seguir con las pruebas nucleares y para quizá lanzar algún misil. Esto en un momento en el que Trump está sacando músculo y en el que hay informaciones que hablan de una posible guerra preventiva. O sea que la tensión es máxima. Vamos primero con lo sucedido en Sevilla. Las avalanchas de la madrugada han dejado muchos heridos. Uno de ellos con más de 60 años y con pronóstico grave porque sufrió traumatismo cranoencefálico a consecuencia de las avalanchas. El juez que lleva el caso ha decretado prisión para tres de los detenidos. Está pendiente tomar declaración, al menos hasta anoche, a cuatro. Y hay uno en libertad, acusado de un delito contra los sentimientos religiosos. Es un senegalés que gritó a la es grande al paso de la Virgen de la Hermandad de la Macarena. Las avalanchas se produjeron a partir de las 3:30 de la mañana, cuando diferentes personas profirieron gritos, se oyeron voces a favor de ETA, golpearon el suelo con barras de metal. Claro, la gente, en la situación en la que estamos, salió corriendo. No es para menos, no es para menos, porque tenemos los nervios a flor de piel y es lógico que se produjeran situaciones de pánico. Además, parece que algunos de los descerebrados, algunos de los vándalos, cafres que montaron estas avalanchas, se jactaron de la cosa en redes sociales. Se insiste por la delegación del gobierno y por las autoridades del ayuntamiento en que simplemente ha sido un acto de vandalismo sin coordinación alguna, gamberrismo, de lo que ha asegurado en las últimas horas Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas del Ayuntamiento de Sevilla, que coincide en la versión con la delegación del gobierno.
Se trata de hechos aislados y sin aparente conexión, que se corresponden, eso sí, con actuaciones de puro vandalismo y gamberrismo que de manera intolerable pues han dañado claramente esta jornada de la madrugada.
Desde luego hace falta ser muy cafre para concebir una cosa así. Los que están pendientes de ser interrogados tienen antecedentes por delitos comunes. Vamos a ver en qué queda esta investigación. Pero la gracia de reventar la madrugada sevillana, bueno, refleja, bueno, una falta de respeto absoluto por una de las cosas, bueno, más queridas para los sevillanos, una de las cosas más bonitas que pasan en España a lo largo del año. ¿Qué daño hará que se pueda celebrar la Pasión de Jesús por la calle? ¿A quién hará daño esto? Vamos con lo de Corea, porque la cosa es seria. Se ha celebrado hasta hace muy poco un desfile en el que las autoridades coreanas, las autoridades de Pyongyang, han sacado músculo, han enseñado su arsenal militar. Es el Día del Sol. Pablo Medíez es el corresponsal de COPE en la zona. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pablo, algunas informaciones apuntan a que podrían haberse visto en ese desfile del Día del Sol algunos misiles hasta ahora no controlados de Corea del Norte. No sé si tienes información sobre esta cuestión.
Sí, efectivamente, así es. Los expertos internacionales están analizando el arsenal que el dictador Kim Jong-un ha mostrado en su desfile de hoy. Al parecer hay dos misiles nuevos. Uno es un misil intercontinental, que es en lo que el régimen de Pyongyang está trabajando para dotarse de este arma, que sería capaz de llegar con una cabeza nuclear hasta Estados Unidos. Y luego también parece que han mostrado unos misiles que pueden lanzar desde sus submarinos, que son especialmente peligrosos porque son mucho más difíciles de detectar. Lo que está haciendo Pyongyang, lo que está haciendo Corea del Norte ahora, es mostrar músculo militar ante esas advertencias de Estados Unidos, que está desplazando barcos a la zona para que no lleve a cabo ningún ensayo nuclear ni ningún lanzamiento de misiles. Corea del Norte, como lleva haciendo casi toda su vida, lo que está haciendo es tensionar la cuerda, tensar la cuerda y provocando una nueva crisis para forzar una nueva negociación con Estados Unidos. Según las imágenes por satélite, se supone que su silo nuclear está preparado para una nueva prueba nuclear. Yo personalmente creo que no lo van a hacer, porque es la táctica que han utilizado siempre durante los últimos años, es tensar la cuerda hasta el máximo, forzar la situación y luego relajarla, y sobre todo teniendo en cuenta que han permitido la entrada de periodistas extranjeros para que con fines propagandísticos pues estén mostrando estos misiles al mundo. Es una nueva provocación, un nuevo gesto de Kim Jong-un, que lo que hace es reforzarse a nivel interno para justificar todas las carencias que sufre el pueblo norcoreano, porque este país, no lo olvidemos, no terminó la guerra con Corea del Sur ni con Estados Unidos. No se firmó un tratado de paz, simplemente hay un armisticio y, por lo tanto, siguen en estado de guerra. Y esa situación, esa tensión, provoca que el pueblo pues justifique esas carencias que tiene. Un país que se gasta una millonada en armas cuando la gente apenas tiene para comer.
Y esto puede ser ahora una demostración de fuerza, pero Pyongyang lleva 13 meses provocando. Ha habido varias pruebas nucleares, ha lanzado más de 20 misiles balísticos en los últimos meses.
Sí, efectivamente, así es. Pyongyang utiliza este programa nuclear como un método para protegerse. Realmente lo único que quieren hacer es mantener su anacrónico sistema comunista, que realmente pues también se está resquebrajando, porque por lo que yo he visto en mis tres viajes a Corea del Norte en los últimos años, el dinero está entrando, hay una pequeña economía de mercado porque la gente puede hacer ciertos negocios, la economía ya no está tan planificada como antes, se permite una cierta economía privada, los campesinos pueden vender parte de la producción que tienen para así sacarse un dinero, porque el régimen, que antes era un sistema totalmente comunista, estalinista, planificaba la economía, todo se repartía, todo era estatal. Después de la hambruna de los años 90, cuando se calcula que entre 200.000, 300.000 o hasta 2 millones de personas pudieron haber muerto por esta hambruna, el sistema se vino abajo y la gente tuvo que buscarse la vida. Para que el régimen siga manteniéndose, pues tiene a estos, a la dinastía Qing, que va ya por su tercera generación, que es realmente el único baluarte que tiene esa élite que hay en torno a este joven dictador, y utilizan esas armas nucleares, este programa nuclear, para mantenerse en el poder, para perpetuarse en el poder. Después de ver cómo han acabado otros dictadores del mundo, por ejemplo, Gaddafi, linchado por su propio pueblo, pues esta gente no va a renunciar a su programa nuclear porque es lo único que les mantiene en el poder. Se dice que Corea del Norte es imprevisible, pero realmente es bastante previsible. Están forzando la situación para así asegurarse la supervivencia del régimen.
Pablo Bediez, el corresponsal de la zona en la región, gracias por la información, gracias por el análisis. Rusia y China, aliados históricos de Corea del Norte, han dicho que hay que tener mucho cuidado con la escalada, pero claro, hay que recordar que Trump en los últimos 10 días ha cambiado absolutamente su política exterior. Esta situación se produce cuando Estados Unidos ha enviado a la zona el portaaviones nuclear Carl Wilson, que es un auténtico edificio de guerra. Es una ciudad más que un edificio de guerra. Tiene capacidad para 85 aviones y para 3.200 marineros y soldados. Hace pocas horas, el Jueves Santo, el ejército estadounidense ha lanzado la madre de todas las bombas, la GBU-43, sobre Afganistán, sobre unos túneles, parece que usado por el Estado Islámico. Ya digo, tres muestras de fuerza de Trump que no van hacia ningún sitio, porque no responden a un plan preciso ni a un giro planificado de la política internacional. Trump estadounidense. Trump ha salido del aislacionismo, ha lanzado una bomba contra Assad, que en realidad estaba medio pactada con los rusos y que no ha servido para frenar al Assad en su uso de armas químicas. Lo de Afganistán tampoco va a servir para nada, porque ahí hay un grave problema. Un grave problema porque los talibanes y Daesh y ISIS luchan contra el ejército afgano, pero no están de acuerdo. Los talibanes tienen el control de importantes zonas del sur. Además, los talibanes tienen montado allí un negocio de narcotráfico de cuidado. Pero lanzando la GBU-43, por mucho que sea la madre de todas las bombas, no soluciona nada en el problema de Afganistán. O sea, Trump saca músculo, lanza bombas sin ningún plan preestablecido, sin que la cosa vaya a más. Y ahora, según algunas informaciones, Trump puede estar pensando lanzar una guerra preventiva contra Corea del Norte, lo que sería un desastre inmenso, porque no solucionaría el problema y porque Corea del Norte sí tiene capacidad de respuesta, no con misiles de largo alcance, pero sí con misiles que lleguen a Seúl. ¿Por qué hace esto Trump? Porque Trump está muy acosado en política interior. Han salido todas las informaciones sobre las conexiones rusas. El general ex asesor, ex colaborador de Trump, general Flynn, una de las primeras cabezas que entregó cuando estalló la información sobre la conexión rusa en la campaña electoral, puede hablar ante el Congreso. Ha fracasado la reforma sanitaria y nos tememos que Trump está tirando bombas por el mundo sin ningún plan de ningún tipo para lo que siempre se hace, solucionar los problemas interiores. El Papa Francisco ayer en el Coliseo, presidió el Via Crucis y habló de esta situación en la que vive el mundo. Habló de la vergüenza, de imágenes permanentes de devastación, destrucción.
Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati.
Vergüenza por la sangre inocente que cotidianamente es derramada de mujeres, de niños inmigrantes, porque aquí nos ponemos estupendos con las guerras y luego quienes sufren son los inocentes, ¿eh? Un último apunte de política nacional. Están tirándose los trastos a la cabeza entre Esquerra y el PDK, la antigua Convergencia. Ayer el coordinador del PDK, David Bon-Ey, compareció para decir que va a ir a la Fiscalía para que se analice por qué han filtrado una conversación en la que dijo que después de que se anule el referéndum ellos van a ir con un candidato autonomista a las elecciones. Imagínense cómo están las cosas. Le van a la Fiscalía para que investiguen a los de Esquerra. Los de Esquerra dicen, no, nosotros no hemos ido. Se tira el trazo a la cabeza. ¿Por qué? Porque ya están pensando en las elecciones después del referéndum que se anula. 8 y 13. Ana Palacios y Nicolás Rubio nos cuentan otras noticias de forma breve. Arkansas suspende la ejecución de condenados a muerte.
La Corte Suprema de este estado paraliza las 7 ejecuciones previstas para abril. El lunes iba a ser ejecutado un hombre que mató a su mujer en 1990.
Récord de turistas en Semana Santa.
El sector prevé una campaña mejor que la del año pasado, con una ocupación hotelera por encima del 90%.
El AVE cumple 25 años.
La red actual, con 3.000 kilómetros, es la segunda más extensa del mundo, solo superada por China.
Polémico tuit del presidente de Melilla.
Juan José Imbroda llama a piraos insufribles a los independentistas y Puigdemont le acusa de no respetar la democracia.
Marine Le Pen investigada.
La Fiscalía de París pide a Estrasburgo que le retire la inmunidad como europarlamentaria por la investigación por los presuntos empleos ficticios del Frente Nacional.
Vuelve la Liga con partidos de los tres primeros.
El Madrid juega a las 4:15 en Gijón. Sin la BBC ni Keylor Navas, Bale se puede perder la vuelta de Champions y es duda para el Clásico. Después el Atleti a las 6:30 se enfrenta a los Osasuna y el Barça atrás. La derrota en Turín recibe en el Camp Nou a la Real Sociedad del Atlético. Leo anoche a Las Palmas 5-1.
¿Qué dicen nuestros oyentes, Ana Palacios?
Muchos mensajes en relación a los incidentes en la madrugada de Sevilla, por ejemplo, el de Miguel.
Yo lo que no entiendo es por qué, por culpa del fanatismo de unos y el afán de protagonismo de otros, tenemos que estar siempre con el estómago encocido.
También hablan nuestros oyentes de las amenazas con misiles de Corea del Norte. Antonio cree que lo importante es actuar con cabeza.
Hombre, que Trump utilice o muestre el músculo está bien, ¿no? Sobre todo para que determinados descerebrados dictadores pues tengan un poquito de cuidado, ¿no? Pero otra cosa es que a partir de ahí lo que ha de utilizar Trump es la cabeza.
Hacemos una pausa para publicidad. Continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando
es
de Aro.
Semana Santa. La información que necesitas.
Cuidado con este tiempo, Lorena.
Las procesiones en directo.
Estamos en la Plaza Mayor de Valladolid. Donde
pero también Herrera en COPE.
Una pequeña población donde hay alguna... Bueno, la Semana Santa es pequeñita, pero deliciosa.
El mejor deporte.
¡Ojo, Manolo!
La tarde, la linterna y fin de semana.
Es Semana Santa y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí, 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 mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre, Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. Publicado por Plaza y Janés y ya a la venta en tu librería.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, la madrugada de Sevilla ha sido una madrugada accidentada. El juez que está investigando los hechos ha decretado prisión para 3 de los detenidos, 4 están por declarar. Hablamos con Juan José Morillas, que es portavoz del Consejo de Hermandades y Cofradías, delegado del Martes Santo de Sevilla. Juan José Morillas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tienen ustedes información de cómo está la investigación de lo sucedido en la madrugada, de lo que ha sido esto?
Bueno, está en curso porque precisamente ayer el SECOP, que es el organismo que coordina toda la actividad de la Semana Santa en cuanto a seguridad y demás, hizo una rueda de prensa que tiene usted constancia de ella con esos datos que ha aportado y, bueno, se sigue investigando. Que se diga que no había conexión entre distintos puntos, lo más normal es pensar que sí, ¿no? Porque eran puntos equidistantes en una hora semejante y con unas actitudes más o menos similares, ¿no? Lo que se ha lógicamente calificado como gamberrismo y vandalismo, porque eran unas personas que además incluso algunos de ellos que tenían ya antecedentes policiales de 30 y tantas detenciones y se les califica como delincuentes comunes, ¿no?
O sea, que ustedes no están del todo a gusto con esa descripción que se ha hecho de hechos desconectados y que responden a gamberrismo. ¿Ustedes creen que puede haber otra cosa?
Bueno, nosotros esperamos a la investigación completa porque además la propia policía ha solicitado pues datos objetivos, vídeos, ahora que todo el mundo graba constantemente el paso de cofradía y detalles de las distintas cofradías por las calles para tener más seguridad de cómo se iniciaron esos acontecimientos, de qué manera, pero la forma de actuar, el modus operandi es prácticamente similar en todo el sitio, ¿no? Yeah. Unas barras de esas de sillas plegables que utiliza la gente para esperar las cofradías a las aceras, pues dando golpes y demás. O sea que no es que pongamos en duda ni mucho menos lo que dicen los sí. policiales, sino que creemos que sí, que hay detrás de ello pues una intencionalidad clara y manifiesta de provocar pánico y la crisis, el miedo colectivo se produce cuando hay gritos, cuando hay carreras y demás.
Lo que pasa que, bueno, luego se recompuso la cosa y, sí. y las seis hermandades pudieron procesionar, se recogió la última a las dos, me parece, ¿no? Que fue cuando... 2:20. ¿A las 2:20 quién entró?
Sí, bueno, es que una pena que estos acontecimientos de alguna forma hayan empañado la Semana Santa, pero la Semana Santa ha sido brillante porque han salido todas las procesiones, todavía queda hoy 5 más por salir, mañana una, ha sido, diríamos, la Semana Santa de la calor, como decimos en Sevilla, no del calor, sino de la calor, porque varios días por encima de 30 grados, evidentemente ha sido esplendorosa, ¿no? Con mucha, pues, obviamente, mucha temperatura, pero que habiendo salido todas las hermandades, habiendo cumplido muchas de ellas su horario perfectamente, o sea, que incluso la madrugada, menos las personas que por miedo, por crisis nerviosa, pues se fueron a sus casas, pero las hermandades todas procesionaron, hicieron sus recorridos completos.
Es llamativo, Juan José, que la Semana Santa sevillana siga teniendo la fuerza que tiene, ¿no? Es decir, estamos en un mundo muy secularizado, muy posmoderno, pero la Semana Santa sevillana sigue teniendo el mismo esplendor que siempre, sino más.
Sí, yo creo que sí, para los sevillanos y para los foráneos, ¿no? Porque nosotros recibimos dentro de nuestras posibilidades muchísimos cofrades que incluso habiendo procesionado en su ciudad al principio, mediados, final de la semana, sí. inmediatamente pues se vienen para Sevilla para disfrutar también la Semana Santa de Sevilla. Entonces nos enorgullece, obviamente, de que tenga tanta repercusión, ¿no? Procuramos hacerlo lo mejor posible y mantener tradición, costumbre y, por supuesto, la finalidad religiosa que tiene, ¿no?, la Semana Santa.
Pues un abrazo desde aquí a todos los que han participado en esa Semana Santa, que al final pudieron terminar bien, a pesar de que no sé lo que les puede molestar a algunos que se celebre la Semana Santa por la calle.
No, es fastidiar simplemente, dar la lata, es fastidiar. Los medios policiales tienen una actividad, una organización, una planificación increíble, que los que lo conocemos realmente es plausible, pero estas cosas no se pueden evitar.
Claro.
Que sean berros, porque así van de ritmo, que quieran incordiar y quieran alterar el orden, pues eso sabiendo que hay esa tensión en el ambiente, que en cualquier momento, pues cuando se den gritos y carrera, pues la gente no...
Claro, no es lógico. Con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, pues uno está nervioso. Juan José Morillas, portavoz del Consejo de Hermandades, ya digo, un abrazo a todos los sevillanos, a todos los que estaban en la calle y a algunos que todavía siguen heridos. Un abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Terminamos estas 2 horas de información y análisis con nuestra tradicional foto. Hoy no tenemos foto en la prensa escrita porque el Sábado Santo no hay prensa. Pero En las páginas de noticias que nos encontramos en Internet hay muchas imágenes. Yo, para terminar, hoy me quedo con una foto que en este momento está en la página web de la BBC, en portada. Esa foto ilustra lo más visto en la BBC. La protagonista de la foto es una señora negra que se cubre los hombros con una toquilla. Debajo de esa toquilla lleva una rebeca de un malva suave y debajo de la rebeca un jersey de un morado un poquito más oscuro. La señora se cubre con un sombrero de paja adornado con una flor que parece un clavel, y el clavel también es malva como la rebeca. La señora, que se llama Elizabeth, tiene la cara redonda y bajo el sombrero se adivina un pelo cano. En su mirada parece intuirse una cierta distancia hacia cosas y personas. No es una mirada escéptica ni cansada. De hecho, Elizabeth a veces se ríe con sorna y con el gesto con el que posa en esa imagen se le intuye también cierta ironía. Elizabeth es noticia porque se ha convertido en una de las mujeres más viejas del mundo. Quizá por eso es la historia más vista en la BBC. Nació con el siglo XX, tiene 117 años y se ha reunido para hacerse una foto con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Al final se han juntado más de 100 personas. Elizabeth vivió la colonización de Kenia. Elizabeth vivió la descolonización de Kenia, porque Elizabeth es keniata. Vivió las dos guerras mundiales. Elizabeth ha vivido muchas cosas. Tiene mucha vida a sus espaldas. Quizá por eso Elizabeth es noticia. Quizá por eso la foto y el vídeo sobre Elizabeth se ha convertido en lo más visitado en la BBC. Porque todos queremos más vida. Elizabeth nos seduce con sus ojos algo pícaros, porque está a punto de lograr lo que todos deseamos. Elizabeth está a punto de vivir eternamente. Aunque, pensándolo bien, ¿de verdad queremos vivir eternamente? Es una buena pregunta, ¿eh?, para un sábado santo. La verdad es que seguir viviendo para siempre, si lo pensamos bien, al menos a mí, me parece más una condena que otra cosa. Seguir viviendo siempre así, como estamos viviendo ahora. Hombre, queremos aplazar la muerte lo más posible. Por eso nos atrae la historia de Elizabeth. Pero vivir siempre sería, a fin de cuentas, aburrido y un poquito insoportable. Queremos, eso sí, vida. Quizá no una vida eternamente larga, pero sí una vida más ancha, mejor vida. En realidad es difícil, yo no sé si a usted le sucede, saber lo que queremos realmente. Queremos vida, vida buena, pero también sabemos que si nos dieran esta vida para siempre, no nos entusiasmaría. Y con este no saber, y con este mucho desear, vida ancha, ensimismados nos quedamos prendados de los ojos irónicos y pícaros de Elizabeth. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.